Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE, en esta noche histórica. 8 de septiembre del año 2022, el día en el que ha fallecido la reina de Inglaterra, la reina más longeva de la época reciente. 70 años de reinado, ha fallecido con 96 años y evidentemente es una noticia que marca el curso de la historia. Estamos ante un personaje de un calado impresionante, un personaje que ha sido testigo de los acontecimientos más importantes del último siglo. Si no la han visto, deberían ver la serie The Crown, si son más perezosos a la hora de leer una biografía o de leer cualquier libro de historia relacionado con la monarquía británica, y desde luego se da cuenta uno de cómo relata esa serie el paso de los acontecimientos en la vida de Isabel II, que hoy, insisto, ha fallecido. Esto ha estado a punto de marcar la jornada de Europa League, porque había un partido que se jugaba en Manchester. Enfrentaba al Manchester y a la Real Sociedad. Y es un día histórico también para la Real Sociedad, porque la Real ha ganado en Old Trafford al United 0-1 con un gol de penalti de Brais Méndez, un penalti de aquella manera. De hecho, estos cánticos de los aficionados de la Real son también históricos. Se daban la vuelta y hacían exactamente igual que en el Real Arena. Celebrar la victoria por 0-1, los jugadores saludaban desde el terreno de juego. Ganar en Old Trafford, insisto, también es un hecho absolutamente histórico. Pero para histórico, insisto, el momento en el que la BBC anunciaba el fallecimiento de la reina.
La BBC interrumpe su programación normal para hacerles un anuncio importante.
This is BBC News.
Esto es Noticias BBC en Londres. El Palacio de Buckingham ha anunciado la muerte de Su Majestad la Reina Isabel II. En un comunicado, el Palacio dice que la Reina ha muerto esa tarde en paz en el Castillo Balmoral. El Rey y la Reina consorte permanecerán esta noche en el Castillo de Balmoral y volverán mañana a Londres. La BBC está emitiendo una programación especial informando sobre el fallecimiento de Su Majestad la Reina.
Esto, insisto, es lo que ha ocurrido en ese momento que pasará a la historia con el anuncio del fallecimiento de la reina de Inglaterra. Sepan, al margen de lo que les hemos contado, que el Betis ha ganado 0-2 en Helsinki. Ojo que hay noticia en ese partido, porque se ha lesionado de gravedad Juanmi, se lo han tenido que llevar al hospital en el tobillo, ahora estamos con la información, y el Villarreal en la Conference League le ha ganado 4-3 al Lech Poznan. Es lo más importante de la jornada, pero han pasado muchas más cosas. Antes, Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Ha estado a punto de afectar notablemente al deporte, y va a afectar notablemente al deporte, lo que vaya a pasar en Reino Unido en los próximos días, porque van a ser 9-10 días de luto.
Bueno, son 10 días y se activa, a partir de la hora del fallecimiento, se activa, como seguramente habrán visto en televisión algunos oyentes, la operación London Bridge, la operación Puente de Londres. Esto incluye todos los detalles y el protocolo tremendamente detallado desde el fallecimiento, hoy 8 de septiembre, hasta los próximos 10 días. Hoy es el día D en el argot del protocolo que se utiliza en la Casa Real Británica, y van a ser 10 días hasta el día D más 10, que es el próximo domingo, día 18 de septiembre, cuando previsiblemente, esto no es oficial todavía, tendrá lugar el funeral en la abadía de Westminster, en la capital del Reino Unido, en Londres. Bien, ¿cómo afecta esto al fútbol? Por lo que hemos hablado con fuentes tanto de la UEFA como del fútbol profesional europeo, en principio la jornada de Premier de este fin de semana, que arranca ya mañana, la jornada número 7 en la Premier británica, se celebra, Juanma, sin ningún tipo de alteración. Había durante la tarde un montón de rumores, pero la jornada se celebra sin alteraciones, eso sí, con un minuto de silencio en todos los estadios por el luto nacional que se ha decretado durante 10 días en todo el país.
Perdona, ahora que dices lo del minuto de silencio, hoy ha pasado algo que yo creo que también es histórico para el fútbol, que es que se ha guardado un minuto de silencio en el inicio del segundo tiempo del Zurich-Arsenal, porque era un partido que se jugaba a las 7 de la tarde, se han enterado de la noticia en la primera parte, y cuando ha arrancado la segunda mitad, se ha guardado un minuto de silencio. Yo en el fútbol no lo había visto. Se dice, o he leído hoy, que precisamente la reina era del Arsenal.
La Premier, por lo tanto, de este fin de semana, sin alteraciones. La UEFA, que había también dudas durante la tarde de qué ocurriría con la segunda jornada de la máxima competición continental de la próxima semana, martes 13 y miércoles 14 de septiembre, en principio sin alteraciones. Nos han confirmado personal oficial de la UEFA que, salvo que hubiera algún tipo de comunicación de parte de la Casa Real Británica, que no se espera, los encuentros del martes y del miércoles se celebran sin alteraciones. Hay 4 partidos de Champions que se disputan la próxima jornada entre martes y miércoles en el Reino Unido, 1 en Escocia y 3 en Inglaterra. 2 el martes, 2 el miércoles, pero insisto, salvo comunicación que nadie espera, no hay alteración tampoco en la jornada de Champions. Y atención, esto sí, para el fin de semana del previsible funeral de Estado, que, como podéis imaginaros, va a concentrar en Londres a las casas reales de medio mundo, jefes de gobierno, jefes de Estado, primeros ministros, un despliegue de seguridad impresionante. Bueno, pues para ese fin de semana, si finalmente se confirma oficialmente, lo hace mañana Londres, que el funeral de Estado es el domingo día 18, ese domingo día 18 es luto absoluto, sin ningún tipo de actividad, ni comercial, ni de banca, ni de gobierno, ni de actividad casi en las empresas, ni de fútbol en todo el Reino Unido. Así que la jornada octava, prevista para ese fin de semana, este no sino el siguiente, no podría jugarse el domingo, pero me cuentan que no habría, Juanma, ningún problema para que bien el sábado 17, o bien el lunes 19, o aplazando, adelantando media jornada y atrasando la otra media, se pueda celebrar sin mayor complicaciones, porque ten en cuenta lo apretadísimo que está el calendario, tanto en la Premier, como en la Liga Española, como en la UEFA. Estamos camino del Mundial, en esa cuenta atrás hacia el Mundial de Qatar, y prácticamente, si se suspendiera un partido, es que literalmente no hay fechas. Así que parece ser que el calendario del fútbol británico, fundamentalmente, y de la Champions, se va a ver poco alterado por este triste fallecimiento de la tarde.
Ahora estamos en Londres y en Oxford. Antes voy a saludar al equipo de comentaristas que esta noche nos acompañan en el partidazo. Está aquí Roberto Morales. Hola, Roberto, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
Joseba Larrañaga. Hola, Joseba.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Elías Israel. Hola, Elías.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Estás en Abre. Hola, Dani.
Hola, buenas noches a todos.
Cañizares. Hola, Cañete.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y Luis García. Hombre, Luis.
Hombre, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Luis, ¿cómo estás?
Pues la verdad es que muy bien, deseando estar aquí con vosotros.
Muy bien, pues estamos encantados de que estés contento de estar aquí con nosotros.
Qué gusto, qué gusto.
Vámonos hasta Londres. Ahí está Paloma García Ovejero. Hola, Paloma.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Estás en Londres, donde todavía supongo que hay gente enfrente del Palacio Real de Buckingham Palace. Bueno, lo estoy viendo en directo en la BBC. Y no sé cómo está la ciudad hasta ahora.
Pues la ciudad está empapada porque está diluviando, de noche cerrada, pero eso no aplana a los británicos, que no cesan de acercarse a Buckingham Palace. Ahora, en unos minutos estaremos allí de nuevo. Lo que hemos visto ha sido muchas personas muy serias, muy calladas. No es un momento de selfies ni de grandes alborotos. La gente no habla. Tampoco les gusta que los periodistas nos acerquemos demasiado. De alguna forma se les ha muerto algo muy suyo. La vida, desde luego, no va a ser como la conocían hasta ahora el 85% de los británicos. Y en Buckingham Palace es la máxima manifestación, pero te puedo decir que es así en todo el país. En los trenes se ha hecho también un minuto de silencio. En varios, no solo el minuto, sino que los propios vagones, los pasajeros, han decidido hacer 5, porque han perdido un familiar, han perdido una referencia y han perdido a alguien que, si para ellos no era importante, para sus madres y para sus abuelas lo era casi todo. Ahora sabes que ha fallecido en Escocia, por eso a la operación London Bridge, que contaba Alcalá, hay que anticipar la operación Unicornio, que es el traslado del cadáver de la monarca de Escocia a Inglaterra, porque la London Bridge empezaba aquí, en la capital. Una vez que llegue el féretro, podremos saber exactamente qué días se va a velar, se va a instalar esa capilla ardiente y cuándo es ese funeral de Estado definitivo.
Me decías 85% de los británicos, que supongo que te refieres a que el 85% eran los que querían a la reina, los que aceptaban la monarquía en Inglaterra.
No. Esa cifra son los que han nacido a partir de 1952.
Ah, vale, o sea, vale.
De los 70 años que ella ha cumplido el trono, sentada con la misma corona, la misma mujer, hombre, algunos mayores quedan, pero la inmensa mayoría de los británicos, el 85%, ha nacido después del 52.
Ahora lo entiendo.
No han conocido otra Inglaterra.
Porcentaje de aceptación en Reino Unido de la reina?
Pues hombre, hoy...
150%.
Hasta antes de ayer estaba siempre rozando el 90%.
Joder.
Y el único que a veces la superaba entre el personaje de la familia real más querido era William, pero en los últimos tiempos arrasaba Kate. Ella, desde luego la reina Isabel II, es mucho más que alguien a quien los británicos quieren. Es que lo sienten de verdad, como una parte... de sus vidas, porque no es solo lo que ellos viven, sino lo que recuerdan y lo que los que han perdido a los antecesores era de alguna forma el símbolo del pasado que les quedaba todavía en la casa, en la tele, en la mesa, camilla. A partir de ahora se abre una nueva etapa que nadie se atreve a calificar. Cuando se celebre ese funeral de Estado, dentro de 10 días, más o menos, dependiendo de lo que dure la operación Unicornio, el retrato de la reina llevará un crespón negro durante un mes. Y después, es decir, como muy tarde, a finales de octubre, desaparecerá. Pondrán el de Carlos. El de Carlos y Camila, porque serán rey Carlos III y reina consorte. ¿Qué pasará? ¿Le seguirán respetando? Es una incógnita. Depende de lo que diga mañana también. Mañana es el discurso de Carlos III. ¿Sabes que él se llama Carlos Felipe Arturo Jorge?
No lo sabía.
Por bautizo. Podía haber elegido cualquiera de los cuatro y se especulaba con que hubiera sido Jorge VII, George the VII.
Sí.
Pero no, ha elegido Carlos III. Así que...
La verdad es que el hombre ha aguantado en el banquillo con... No hay suplente que haya aguantado tanto como Carlos III. O sea, un comportamiento impecable. No se le puede reprochar.
Como Griezmann, pero...
Desde luego. Paloma, muchísimas gracias. Un beso. Londres, adiós. Iremos a...
Mañana todos muy atentos a ese primer discurso.
Efectivamente, gracias. Mañana primer discurso. Está en Oxford nuestro compañero de 13, también de COPE, José Luis Pérez. Hola, José Luis, muy buenas.
Querido Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Te ha pillado en Oxford por casualidad o te has ido a Oxford por algo, por la noticia?
Bueno, estábamos haciendo un curso, un workshop que llaman aquí. La verdad es que además con algunos compañeros de la profesión, minutos antes de que se confirmara la muerte, por ejemplo, estábamos con la jefa de digital de la BBC, que evidentemente estaba con un ojo puesto en nuestra jornada de trabajo y con el otro en el teléfono móvil, porque ella misma ya nos contaba, ¿no?, que tenía toda la pinta de que podía ser inminente. Lo que finalmente se ha confirmado, que estaban preparando todos los protocolos que, como muy bien explicaba Alcalá y como muy bien explicaba Paloma, marcan hasta el más mínimo detalle lo que va a pasar a partir de ahora. Por eso es importante también, y hasta cierto punto es un contraste, caminar aquí por las calles de Oxford durante prácticamente una hora o algo más de hora. Las campanas de la Catedral de Oxford estaban tocando a difunto, y eso es verdad que es un sonido con el silencio de la población que te llega a conmover. Veías también como mucha gente al pasar por la catedral hacía un gesto y miraba hacia arriba, en recuerdo seguramente de la reina Isabel II, pero el contraste es que efectivamente en el resto de la actividad se mantiene la normalidad, Juanma, todo está abierto, no hay ningún símbolo externo más allá del el sonido de las campanas durante esa hora y, por supuesto, las banderas a media asta. No hay ningún signo más allá que indique que hoy ha habido este acontecimiento que, evidentemente, como muy bien explicabas, pasa a la historia.
También notas a la gente seria, como decía ahora Paloma, que sí, eso sí.
Sobre todo en los primeros minutos. Y mucho silencio. La gente estaba entre los grupos que caminaban por la calle, entre ellos hablaban, pero muy bajo, y hablaban buscando información, qué iba a pasar a partir de ahora. Pero esos pequeños momentos de incertidumbre, la verdad es que, además estábamos en la calle tratando de contemplarlo, esos primeros minutos de incertidumbre han sido muy breves, porque aquí todo el mundo conoce que la tradición marca, fíjate que hace más de 70 años que no viven una cosa así, como muy decía Paloma, ya la mayor parte de la población no vivió el momento anterior, pero todo el mundo conoce que todo está muy protocolizado, hasta el más mínimo detalle, sabe qué es lo que tienen que hacer y también lo que se nota, Juanma, y eso es una de las cosas que dices, aquí se nota que hay tradición, cómo se unen todos, toda la población en torno a los símbolos, en torno a la bandera, cuando pasan con la bandera ahora. Muchos los que hacen ese gesto que te decía también al pasar por la catedral, algunos, es verdad que pocos, pero han llevado incluso flores a la catedral al confirmarse la noticia, y se nota esa unidad en torno a la institución, que si había, que por supuesto también las habrá, algunas dudas, parte de la población que esté más o menos a favor, ahora no, ahora todo el mundo está volcado en torno a esa institución.
Gracias, José Luis, te iremos escuchando estos días desde allí. Un abrazo.
Un abrazo a todos, chao.
Gracias, hasta luego. 11:45, hora menos en Canarias, un arranque distinto del partidazo de la cadena COPE. Hay muchas más cosas que les vamos a contar, y sobre la reina, no sé si queréis apuntar algo, si es una figura que a la que le tuvierais, no sé, una admiración, un especial respeto histórico. Bien.
Respeto histórico seguro, claro. Respeto histórico porque ha marcado la historia del mundo, no solo de
Yo es que
de,
creo que aquí, pero... en España, claro, la monarquía, como ha caído en aceptación tanto en los últimos años, o sea, que hemos metido, yo creo que en el saco de la monarquía española, todas las monarquías del mundo.
Bueno, lo que pasa es que el concepto de la monarquía en Gran Bretaña es diferente al que tenemos aquí.
Sí, pero que también ha caído últimamente, que...
Bueno, sí, ha habido escándalos.
Evidentemente
habido
escándalos. No es el momento, pero...
Más por los familiares que por ella.
Sí, no, la reina es casi un personaje impecable, Es un personaje con pocos escándalos.
Lo que pasa es que sí es una parte alícuota de nuestra vida, ¿no? Porque siempre ha existido ahí, claro. Los que hemos nacido de 70 años para aquí siempre hemos tenido ese punto de referencia.
Lo que se me ocurre decir que en cuestión de monarquía, en cuestión de dirigentes políticos, presidentes y demás, en general, en el mundo, cualquier tiempo pasado nos parece mejor. O sea, veo a la reina Isabel II y veo a Carlos III... Y yo me quedo con la reina 20 veces antes.
¿Tú fuiste jugaste algún partido con la presencia de la reina de Inglaterra, Santi?
No me fijé, uh-huh. Pues estaba yo... Hombre. Si juegas en Inglaterra estás un poquito con mal estómago allí siempre.
No, pero estoy pensando con la selección en Wembley...
Jugamos
en... No iba a haber partido.
En la Eurocopa, en el 96, no...
Puede ser, en el 96,
no, pero no creo que fuera, ¿no? No creo que fuera.
En Inglaterra-España.
Era octavos aquello, ¿no?
Sí, si no fuese el partido inaugural,
era una
final.
Sí.
Hoy en la tele hemos estado mirando imágenes de la reina en partidos de fútbol y había de los años 60 muchísimas, pero de los últimos años no había.
Porque Alcalá, ¿le gustaba el deporte a la reina? ¿O?
Bueno, yo creo que la imagen más representativa en el deporte no la encuentras en el fútbol. Lo que sí se ha visitado mucho durante esta tarde, y es un vídeo que quien no lo haya visto lo recomiendo, es su presencia en el Estadio Olímpico de Londres, en la inauguración de los Juegos Olímpicos del año 2012.
Que no estaba seguro que fuera a ir.
Viene precedido, mantuvieron un poco el suspense y el secreto, viene precedido, se emitió aquel día en la inauguración por los videomarcadores un vídeo espectacular, donde se ve como Daniel Craig, el actor que hizo de James Bond 007, va al Palacio de Buckingham, que ya está firmando ahí unos papeles en el piano, se viste, se sube en un helicóptero, el helicóptero sobrevuela la ciudad de Londres, se tiran los dos en paracaídas en el vídeo, evidentemente es una ficción, el 007 y la reina, y de repente, cuando esos dos actores o los especialistas aterrizan en el estadio, las cámaras apuntan al palco y aparece vestida exactamente igual, como estaba en el vídeo, la reina Isabel II apareciendo en el palco para presidir la ceremonia de inauguración. Es quizá la imagen más cercana al deporte y más cercana en el tiempo que tenemos, porque la verdad es que en partidos de fútbol ni la recuerdo ni creo que se prodigara demasiado.
Pero ni en Wimbledon tampoco solía ir ella.
No, los caballos, generalmente, el derby de Ascot.
Es que estas cosas las sabemos mucha gente por la serie de Crown. Puede parecer una tontería, pero esa serie de Netflix ha acercado mucho.
Cuando lo he dicho al principio, yo supongo que habría gente que diría, mira, este borrego está recomendando una serie el día para informarse sobre la reina. Pues fíjate, es un acercamiento histórico, yo creo que además
súper
preciso debe ser, porque las críticas que he leído de gente que conoce la historia de la monarquía británica pone a esa serie por las
Yo no he visto la serie y es por tu comentario la quiero ver.
Porque la serie es una producción
es impresionante.
Y se aprende mucho. Es que es verdad que te acerca un poco a la figura de la reina y yo creo que se la ha acercado a toda la...
Con lados oscuros de la monarquía, ¿eh?
¿Cuánto tiempo libre tenéis? de verdad.
Bueno.
No, pero eso es bueno, eso es cultura, Santi.
Claro, Santi. Sí.
Mientras que tú le das de comer a los, también, a los, a los animales ahí en la finca.
Alguien ha dicho que no es que sea malo.
No,
pero, tengo, pero que tú tienes tiempo también, Santi, tienes que buscarlo.
Sí. Hablando de tiempo, ojo que hay una noticia que nos va a contar Pedro Morata, que ya había dejado entrever Elena Condis en las últimas semanas aquí en COPE, a raíz de los minutos que juega Griezmann con el Atlético de Madrid. Pedro Morata, hola Pedro, muy buenas.
Hola Juanma, buenas noches.
¿Cuál es la noticia?
Bueno, la noticia es que el FC Barcelona va a contraatacar, viendo lo que está haciendo el Atlético de Madrid de evitar que Griezmann juegue más de 45 minutos oficiales de partido, para evitar el Atlético de Madrid que se dé la condición de que juegue en las dos temporadas de cesión más del 50% de los partidos, que esté disponible más de 45 minutos. Como eso, el Atlético de Madrid es evidente que lo está haciendo. El FC Barcelona, ya pusimos en alerta a los oyentes de la cadena COPE que los servicios jurídicos estaban del Barcelona estudiando este tema por si el Atlético de Madrid estaba cometiendo algún tipo de fraude de ley, de mala fe en la aplicación del contrato. Han llamado los dirigentes del Barça al Atlético de Madrid para tratar de hacerle ver al Atlético de Madrid que estaba haciendo algo indebido. El Atlético de Madrid entiende que no está haciendo nada indebido, sino que el jugador juega los minutos que dice Simeone, y entonces el FC Barcelona, ¿qué es lo que va a hacer, Juanma? Pues va a hacer una interpretación jurídica, que es que ya veremos si los tribunales le dan la razón o no, pero el contraataque del FC Barcelona es el siguiente.
Perdón, Barça, entonces, Pedro, la noticia es que el Barça lleva al Atlético de Madrid a los tribunales por el caso Griezmann.
Esa es la decisión que tienen tomada los servicios jurídicos del FC Barcelona. Yo creo que lo van a hacer porque han intentado llegar a un acuerdo con el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid ha dicho, no, el jugador está jugando los minutos que dice Simeone y es una cuestión técnica. Como el Barça está viendo que lo que el Atlético de Madrid pretende es que no juegue los 12 o 14 partidos, sí, que si los juega más de 45 minutos en esta segunda temporada de cesión, daría la obligatoriedad al Atlético de Madrid de pagar 40 millones de euros y darle un contrato de dos temporadas, ¿cuál es la interpretación, y esta es la clave, Juanma, que hace el Barça, los servicios jurídicos del Barça? Son los siguientes. El Barça entiende que es un tema técnico, pero razonable, porque a juicio del Barça, insisto que esto van a ser interpretaciones jurídicas, la cesión de Griezmann era solo por un año, que fue la temporada pasada, a juicio del Barça, que en ese año se cumplió de sobra la condición, porque la temporada pasada
80%.
Griezmann jugó el 81% de los partidos que estaba disponible más de 45 minutos, y que la condición que daba la obligatoriedad de compra del jugador por 40 millones era referente a la primera temporada, que luego la segunda temporada el Atlético de Madrid podía pedir o no la cesión, pero que la obligatoriedad se computaba solo en la primera temporada. Tengo que decirte, Juanma, que hasta que el Barça ha visto lo que está haciendo el Atlético de Madrid, los dirigentes del Barça, siempre en todas las conversaciones que hemos tenido con ellos, tenían claro que era las dos temporadas,
bueno,
no solo una.
Una cosa, no debe ser muy complicado saberlo. O sea, que en el contrato vendrá, si se refiere a la primera o a la segunda, o a la cesión,
claro, pero,
completa.
Pero, Juanma, tú ya sabes que los contratos, cuando se meten los abogados por medio, ya, y hay cláusulas, vale, donde puede haber interpretaciones, pues el Barça, para mí, esto ya es una opinión, ya no es una información. Para mí el Barça, esta es la manera de contraatacarle al Atlético de Madrid, que tiene de decirle, oye, si tú estás dándole instrucciones a Simeone para que juegue menos de 45 minutos, que sepas que yo voy a contraatacarte en el juzgado, sí, diciendo que la condición era solo para la primera temporada y no la segunda.
Una forma de iniciar negociaciones. Una advertencia y sí, una forma de iniciar negociaciones. Totalmente. Para tratar de llegar a un acuerdo y romper esta situación, que es una situación lamentable.
A mí me cuesta mucho creer que vayan a llegar a los tribunales, a la
yo
última
también.
Instancia.
Yo lo
creo
que creo
que van a encontrar un acuerdo por el camino, pero ahora se hacen los duros los dos y seguramente hacen bien. O sea, el Atleti quiere lo mejor para el Atleti y el Barça quiere lo mejor para el Barça. Ya está.
Gracias, Pedro. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Está en el aire lo de la Liga Femenina por las árbitras. ¿Qué pasa con eso?
Sí, pues que hay una conclusión muy sencilla en el fútbol, que sin árbitro
hola,
no se puede jugar un partido de fútbol. ¿Qué tal?
Buenas noches.
Así es, Juanma. La Liga Femenina ya profesional, que arranca
en 36 horas a las 12 de la mañana del sábado con el partido del Barça ante el Tenerife. A esta hora de la noche está en el aire porque las árbitras, en un comunicado oficial, se niegan a arbitrar ningún partido por su situación laboral. ¿Cuál es la situación laboral? Que no tienen contrato laboral. Las árbitras dicen que en una liga profesional ellas tienen que tener un contrato profesional. Así que como no hay acuerdo entre la liga y la federación, de momento no hay fútbol. Hay una última reunión, Juanma, mañana para desatascar esto, y a esta hora de la noche estamos pendientes de un comunicado de la liga para ver qué dicen. Pero insisto, ahora mismo las cantidades están muy lejanas, luego ya te explico con más detalle, Juanma, pero ahora mismo las cantidades que pide, en este caso, la federación a la liga, muy lejanas del acuerdo. Mañana, última reunión.
Bueno, y por supuesto, el gran protagonista del día, Carlos Alcaraz, así ganó, así se metió en semifinales ante Sinner.
Diría que este partido ha sido el mejor partido que he jugado en toda mi carrera, sin ninguna duda. Después de 5 horas y cuarto, desde la primera bola hasta la última, una calidad inmensa. Hemos estado los dos ahí, unos rallies increíbles después de tanto tiempo en el quinto set. En todos los sets ha habido puntazos. Podía haber ganado en 3, en 4 sets. Él ha podido ganar también en 4. O sea, y la verdad que ha sido un partido que yo creo que tanto Gianni como yo vamos a recordar el resto de nuestras carreras.
Ha sido increíble. O sea, un partido brutal. Acabó a las 8:50 de la mañana en España, 2:50...
Más de 5 horas y cuarto.
Jugando, más de 5 horas y cuarto jugando. El partido más grande, más largo del torneo.
Segundo más largo de la historia.
De la historia del torneo.
De la historia del torneo y el que más tarde ha acabado de la historia.
2:50 de la mañana.
Después de 5 horas, ¿cómo pegaban?
Eso es lo que más me ha llamado la atención.
Increíble.
El quinto set.
Me he quedado loco, tío.
Yo creo que es el que he visto, además, el final del cuarto y el quinto. Me he quedado flipado, digo. Pero parece que acaban de empezar a jugar el partido.
Sí. No, una barbaridad. Cómo corren, es como pegan.
Una barbaridad.
Y Alcaraz diciéndole a Juan Carlos Ferrero que estaba hecho un toro.
En el cuarto, sí, estoy hecho un toro.
Hecho un toro. Lo demostraba.
Luego vamos a hablar con Ferrero. Se pone número uno si se mete en la final y no es la final contra Casper Ruud, ¿no?
O si gana Casper Ruud.
Exacto. Y si gana la final a Casper Ruud,
si
también
gana, bueno, evidentemente, claro, si gana la final es número uno, pero con que no llegara Casper Ruud a la final y él sí,
exacto,
ya sería número uno del mundo.
El más joven de la historia del tenis.
Más joven de la historia del tenis.
Nadie lo ha conseguido tan precozmente como él.
Y si no llega ninguno de los dos, número uno Nadal.
Exacto.
Y le falta el escollo más difícil de todos, ¿eh? Porque el Tiafoe este está jugando al tenis,
no,
pero un escándalo.
No, Casper Ruud es más duro, ¿eh? Casper Ruud está jugando,
sí,
muy
bien. Sí, pero Casper Ruud está en el otro lado. Ahora le
uno, dos o
más
tres
más
es
difícil.
Tremendamente carismático. Tiene un carisma,
no, es
jugando,
flipante,
cómo contagia
flipante
al público, es flipante. Una cosa, pocos jugadores hacen eso.
Flipante. Luis Millán, hola, Luis, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Ah, no te veía. Esa, como siempre te sientas...
sí, lo sé, es que me han hecho que me cambie por el tema de la tele.
Perdón, no, es que... ¿Por el tema de la tele?
Sí.
No, tú tranquilo, ¿eh? O sea, ¿por qué? Pues sales mejor ahí.
Ese perfil
bueno. Vale.
Ha dicho Álvaro, vale, que es un perfil bueno.
Bueno, Luis Millán ha estado viendo la jornada de Europa League y de Conference. Ha habido un partido entre el Niza...
Y el Colonia.
Y el Colonia. Niza-Colonia. Los ultras del Paris Saint-Germain han viajado a Niza porque son enemigos íntimos de los ultras del Niza.
Correcto.
Y han ido aliados con los del Colonia.
Viajaban 8.000 desde Colonia y ha habido más o menos una centena de ultras del PSG que se han unido a esos aficionados que viajaban desde Alemania para enfrentarse a los seguidores más radicales del Niza.
Y a uno lo han tirado directamente desde la zona de...
Desde la grada para abajo, 5 metros, está en estado grave, y a otro lo han apuñalado, los dos seguidores del PSG.
¿Lo han apuñalado dentro del estadio?
Dentro del estadio. O sea, un herido por arma blanca.
O sea, hay uno que puede morir y hay otro que está apuñalado.
Sí.
Esto en un partido de Europa League.
No, esto es volando bengalas de un lado para otro.
Y los dos son hinchas del Paris Saint-Germain que no juega el partido.
Que no jugaba el partido. Los dos son dos delincuentes del Paris Saint-Germain.
Eso
claro.
Te iba a decir que da igual la competición, que el fútbol es lo de menos.
Sí, pero
van buscando. No,
pero lo de Francia, pero de Francia es increíble.
Pero eso que vale para fútbol... todo no vale dentro de un estadio. Dentro de un estadio sí que hay responsabilidad del fútbol.
Hombre, no, claro.
Hombre,
claro,
no tiene nada que ver con
el fútbol.
Fuera
la excusa, que
ha dicho el alcalde de Niza que iba a pedir responsabilidades a la alcaldía de Colonia por todos los daños que estaban provocando, y el partido ha empezado con 55 minutos de retraso, porque todo esto ha ocurrido eso, dentro del estadio.
Bueno, ha habido otro partido donde le han dado un botellazo a un linier.
Sí, del grupo de la Real Sociedad,
sí.
El
Omonia, sí.
Omonia 0, Sheriff 3, que es el primer líder, el Sheriff del grupo, y le han metido, bueno, en la celebración del 0-3 del Sheriff, le han metido un botellazo en la cabeza. Bueno, botellazo, era un vaso bastante grande lleno, pero sí.
Sí, bueno, eso
la cosa...
te hace daño.
De todas formas, el fútbol francés lleva años demostrando que está en la prehistoria, lo más atrás todavía. Estamos viendo imágenes una y otra vez en Francia, perdona, que no hay...
Pero no es el fútbol francés.
No, es Francia.
Mira la final de la Champions.
Mira la final de la Champions. Perdona, claro, es que el otro día...
Era fútbol también,
otro día,
¿eh?
Sí, por eso sí. No, pero es que el otro día hubo un concierto en Saint-Denis,
sí,
de un rapero, y pasó lo mismo que el día de la final de la Champions.
Sí, o peor.
Exacto. exactamente igual que el día de la final de la Champions. O sea, es un problema que tiene Francia con la seguridad. Increíble. ¿Qué más destacamos de la jornada?
Que ha perdido la Roma, primera sorpresa así gorda, Mourinho, que es del grupo del Betis también. Así que nada, batacazo, no está la Roma en su mejor momento.
Y que le metió un palo Mourinho a los jugadores, que vamos...
Bueno, ha dicho que no sabe medir los tiempos del partido.
Es raro para Mourinho, porque suele asumir él siempre la
responsabilidad. Han empatado en el 86 el partido y en el 88 les han metido el segundo gol por intentar ir hacia arriba sin cabeza. Y poco más. Zurich 1, Arsenal 2, con lo que comentabas, al descanso ha habido el minuto de silencio. Que, por cierto, también ha pasado en el Gears 0, vas a seguir 4. El Gears, que es escocés, pero es un equipo muy unionista, muy a favor de la unión de Escocia e Inglaterra y tal. Y también ha pasado, luego Estrella Roja 0, Mónaco 1, Lazio 4, Feyenoord 2, ha marcado Luis Alberto, gol español. Y Fenerbahce 2, Dinamo de Kiev 1. El Dinamo de Kiev, equipo ucraniano, igual que está el Shakhtar en la Champions, pues el Dinamo de Kiev en la Europa League.
Esta competición tiene que ir cogiendo temperatura con el paso del tiempo, ¿eh? O sea, la Champions ya empieza, digamos, a hacer chup-chup desde el primer partido. Esto es distinto, ¿eh? Esto
sí, le cuesta.
La olla en el fuego.
En cualquier caso,
hasta que sale la primera burbuja pasan 3 o 4 meses.
En cualquier
meses, ¿eh?
Caso, Jama, fíjate, cuando esta competición se creó, al final los mejores equipos y los mejores jugadores son las que engrandecen a la competición, ¿no? Hay una desgana tremenda por jugar esta competición por parte de muchos jugadores en Europa. Una desgana tremenda. Y esta competición en los últimos años, es verdad que hay muchos equipos y que hay un pupurrí ahora muy grande que hay que equilibrar, pero ya es una competición en donde su título, ya cuando se gana, se celebra mucho más, ya tiene mucha más importancia y ya vemos a grandes jugadores dejarse absolutamente todo por ganarla. Yo creo que es una cuestión de tiempo, ¿no? Y la Europa League no tiene nada que ver a cuando la Europa League se creó, que entonces ya te digo que era pues como pasar el rato por Europa.
Sí, sí, estoy muy de acuerdo, ¿eh?
O sea, sí, a mí depende del partido que te pongas, ¿eh? Porque sí. Hombre, hemos disfrutado de Old Trafford hoy.
Eso, pero te iba a decir.
Ponte un partido de hace, ¿cuánto lleva la competición? 20, 25 años, 20 años a lo mejor, por ahí.
Que se lo digan a Imanol, a Alguacil, el entrenador de la Real Sociedad, a ver si está o no contento.
Bueno, antes de comenzar, me vas a permitir dar el pésame a toda Inglaterra por el fallecimiento de Isabel II. Y bueno, y tras eso, evidentemente, pues bueno, seguramente habrá muy pocos en estos momentos más felices que yo, ¿no? Pero bueno, yo creo que todo el equipo, el staff, el club, los aficionados que han venido, los que se han quedado en casa, creo que están igual de contentos que yo.
Sí, eran 3.000 y ha sido una celebración por todo lo alto. ¿El penalti es penalti o no, Joseba?
Eran los penaltis que no se iban a pitar, pero que se siguen pitando.
Pero que si le pitan a tu equipo no pasa nada.
Y golito de Brais Méndez, Joseba, vaya regalitos dimos.
Golito histórico.
Bueno, después de pagar 15 kilos y
bueno,
te parece
un regalo. Mira cómo empezó.
15 kilos es un regalo.
Metiendo penaltis.
Yo la verdad es que como con las manos lo van cambiando, no sé si Isaac en esto puede opinar.
De la norma. Puedes opinar.
Porque es verdad que
no opina de jugadas concretas.
Pero el brazo, Juanma, ocupa espacio y el disparo puede ir a portería.
A la posición antinatural del brazo, tal y cual, pero viene de un rebote.
Tiene muy despejado el cuerpo.
Y yo suponía que eran las jugadas que a partir de esta temporada no se iban a pitar.
¿Qué dice Fouto de esa jugada?
Yo no tengo opinión.
No, la norma.
¿Qué dices de la...?
Está explicado por Medina Cantalejo.
¿Te remites a lo que diga Medina Cantalejo?
De hecho, si te coges la explicación, hasta te puedes encontrar una mano similar y te dicen si es penalti o no. Fíjate si...
Bueno, pero en cualquier caso...
¿Te imaginas que Matías Prats le diera paso en el informativo a un periodista para que le contara algo sobre lo que ha pasado en Moncloa y le dijera, eso está explicado por Pedro Sánchez?
Sí, claro.
Vas y le pregunta. Ponte en esa situación, ¿eh? ¿Sí? Eso lo ha explicado el
Hombre,
presidente del gobierno.
Yo a Matías Prats le hubiera dicho antes, Matías, no me preguntes por esto.
Ya, pero es que formas parte de esta gran familia que es la radio.
Estamos con el micrófono de la copa.
Yo todas las noches intento pues eso, ponerte un centro a ver si has reflexionado, pero es que...
Yo era muy malo rematando, Cañizares.
Sí.
Bueno,
mejor parando.
Quiero decir que esto no empañe una segunda parte espectacular que ha hecho la Real hoy en Old Trafford, que ha sido un partido para la historia.
Y que esto no empañe que ha habido 7 equipos españoles y 6 han ganado.
¿Y qué quieres decir con eso?
Pues que muy buen balance para los equipos españoles.
Ah, ¿estás con esa perra de
que los equipos
todo para defender a la Liga?
Que defienda a los equipos españoles.
¡No!
¿Tú quién defiende?
Tú no defiendes a los equipos españoles. No.
¿Y qué es la Liga? ¿Mi abuela en brazos?
No.
¿Qué es la Liga?
Tú no defiendes a los equipos españoles.
¿Qué es la Liga?
¿Qué es la Liga?
Una entelequia.
No es fútbol, es la Liga.
Es la Liga, efectivamente.
No es fútbol, es la Liga.
La Liga es el Villarreal.
Es que ahora de repente os habéis hecho patriotas.
No, patriotas no, que estoy cansado de que el que más dinero tiene es el mejor. Que no, que
Fouto,
el que más dinero
Fouto,
no tiene es el mejor.
No engañes, Fouto.
No.
Esa perra quitando, tiene
quitando, lado, quitando el Manchester United, el resto era el Celtic de Glasgow, el Victoria Pilsen.
¿vale? El Oporto. Sí.
Y la, perdona, y el Chelsea ha perdido con el Dinamo de Zagreb, no, que eso, no tiene siete Copas de Europa.
Dinamo de Zagreb, que, que es de Badajoz, el Dinamo de Zagreb.
No, pero no tiene siete Copas de Europa el Dinamo de Zagreb.
Pero estás diciendo
si
que ha ganado 7 de 6. Es que es lo más normal. Quitando el de la Real, bueno, lo más normal es que se ganan esos partidos.
Bueno, pues lo normal es eso y ningún país lo ha conseguido. Pues a lo mejor no es tan normal.
Que nos alegramos, pero si nosotros somos españoles...
Pues parece
pero
que nos alegramos. No sé
por qué te enfadas. Nos alegramos. El problema es que tú te alegras por cuestiones políticas.
No, políticas no.
Sí,
sí.
Esa perra te viene de ahí.
Tú te alegras por cuestiones políticas.
Yo
peor es que has cogido Alcalá.
No, lo has captado.
El problema es el tono de la alegría.
No,
estabas en la independencia y ahora estás ahí.
Yo estoy en la independencia. ¿Tú te crees que yo me alegro porque un equipo español gane o pierda?
Pero tú me conoces bien, Juanma.
Tú solo te alegras por el iPhone 14.
Yo me alegro porque mañana a las 2 de la tarde estoy en Apple.es reservando el iPhone
14.
Yo me alegro por eso.
Hay colas, ¿eh?
Es muy parecido al cárcel en
Chusa. ¿Vas a pillar el Pro o el normal?
Voy a coger el iPhone 14 Pro más Plus.
2.000 pavos.
Es una pantalla de tele. Y porque no tiene más apellidos, ¿eh? Si fuera Pro más Plus, Bigwin, Miné,
no sé. Y no le gusta ninguno de los cuatro colores. Bueno, no, con la indecisión de los colores.
Marco Antonio Sande, Donosti, muy buenas.
Gabón, buenas noches.
Dinos rápido cómo ha sentado esto en San Sebastián, esta victoria histórica.
Pues muy bien, ¿no? Muy bien porque el equipo ha hecho un partido riguroso, ha hecho un partido maduro. Aquí se especulaba con la posibilidad de que fuera una Real comedida, ¿no? Un poco reactiva, echadita atrás, y ha salido a morder, y lo venía anunciando Imanol. Es nuestra manera de jugar al fútbol, nuestra manera de entenderlo. Creo que esta noche Juanma se consolida a Yen Muñoz como lateral izquierdo que ha secado a Anthony y que firma una actuación para que nadie empiece a dudar ya de un chico que parece que pasa desapercibido y que siempre rinde bien. La alternativa de Pacheco a Lenormand y Zubeldia, que estamos muy vistos ya, estos centrales los tenemos consolidados. Y luego Imanol. Tú ten en cuenta que Imanol ya tiene la Copa y necesitaba una noche como esta, ¿no? Imanol, que no está renovado todavía por la Real Sociedad. O sea, este año acaba contrato el entrenador. Imanol Alguacil tiene su noche mágica también. Esto lo van a recordar muchos, aunque algunos digan que no han jugado todos los titulares del Manchester United, que no estaba Bruno Fernández, que entró después. Bueno, yo creo que es un partido redondo para la Real Sociedad, que acabó con 7 canteranos sobre el césped de Old Trafford.
Qué pasada. Gracias, Marco. Un abrazo.
Un abrazo.
Oye, otra noticia importante, lo de Juanmi con el Betis. Lesión importante, se lo han llevado a un hospital en Helsinki, creo que se lo habían llevado. Ocaña, Sevilla, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos?
¿Tienes alguna noticia de Juanmi?
Pues mira, hay una noticia que dentro de lo malo no es la peor, que es que el consejero médico del Real Betis Balompié, después de varias exploraciones que le han hecho, alguna radiografía, porque evacuaron al jugador, se fue en camilla del campo y se lo llevaron al hospital directamente, ha confirmado que no se ve lesión ósea en el tobillo. El resto de las pruebas se le van a hacer en Sevilla y todo apunta, Juanma, a que con una torsión brutal que ha tenido ahí en esa articulación, pues que tenga afectado los ligamentos,
claro,
¿no? Pero
problema,
bueno,
¿verdad?
Se descarta
que no tiene roto
ósea,
el hueso, ¿no? Pues bien, pero es que a lo mejor lo más grave no es el hueso en ese caso, es que
claro, el ligamento. Y bueno, estamos hablando de un futbolista, aparte, perdón, se ha lesionado también Víctor Ruiz, que tiene varias semanas por un esguince, pero te hablaba de Juanmi el año pasado metió 16 goles en liga en 20-tantos partidos como titular, 2 en Copa del Rey y 2 en Europa League. O sea, se le han esfumado al Betis 20 goles en un partido que debía ser de trámite y fíjate el peaje que tiene que pagar el Betis ahora con la lesión de Juanmi.
Gracias, Ocaña. Un abrazo.
Un abrazo.
Oye, me gusta la camisa, ¿eh? Muy buena, ¿eh? Muy...
Gracias. Sí. La ha puesto para ti, ¿eh?
Sí. Fue la que vendieron. Le hicieron una serie numerada y vendieron esa.
El colgante es discreto también. El colgante.
A mí también me gusta, pero en ti, en tu cuerpo.
Un abrazo. Adiós.
Un abrazo.
Y la última llamada. A Juan igual. Hola, Juan. Muy buenas.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Muy buenas.
Victoria en la Conference, pero con muchos goles. Me ha sorprendido el partido.
Sí, bueno, es que ha sido un partido un poco esperpéntico, ¿no? Porque el Villarreal era muy superior a este equipo polaco, pero claro, han salido totalmente desenchufados. Emery quiere tomar esta competición un poco para darle minutos a los que no juegan. Ha jugado incluso De La Fuente, el chaval del filial por la derecha, y muchos que no juegan en la liga. La verdad es que, como te digo, han salido totalmente desconcentrados, confiados en que con el escudo simplemente van a ganar un equipo mucho más flojo que ellos, como es el Lech Poznan, y al final han sufrido de tal forma que les ha remontado, han estado 3-3, y al final menos mal que ha aparecido un gol de Coquelin en el minuto 89 para darle la victoria, pero ya digo que Emery estaba bastante cabreado en sala de prensa, porque es una competición que el Villarreal quiere aprovechar para darle minutos a los menos habituales y para centrarse en Liga, Juanma, que estos últimos años no ha estado arriba, y el Villarreal ha empezado muy bien y quiere seguir esa senda y prioriza la Liga para estar el año que viene en Champions.
Gracias, un abrazo, Juan.
Un abrazo.
Por cierto, un abrazo muy, muy grande a José Manuel Llaneza, el vicepresidente del Villarreal, que esta semana ha perdido a su mujer. Es tremenda la racha que lleva Llaneza, con leucemia, recuperándose de la leucemia, y su mujer, a causa de un derrame cerebral, se ha ido, nada, en cuestión de días. Un abrazo para él, que además es un amigo personal. Te quiere la historia es que encima se casaba esta semana su hija. Han tenido que suspender la boda de la hija. Así que un abrazo para la familia Llaneza enorme, a la que quiero muchísimo. Y del resto, simplemente decir que mañana vuelve la Liga. Está todo el mundo paralizado, porque es la Liga, no es fútbol, es la Liga. A las 9 de la noche, Girona-Valladolid, quinta jornada en primera división. Foto.
Oye, que si no te gusta la Liga, te puedes ir a Inglaterra y comentar allí, ¿eh? No, pero que tú haces un programa aquí en España.
Sí.
Para seguidores de los equipos españoles. Sí. Es que parece que he dicho una barbaridad.
Pero no para seguidores de la Liga.
Claro.
Claro.
Seguidores de los equipos españoles, efectivamente.
Claro, es que los equipos españoles son los que componen la Liga.
Y quinta jornada también en segunda división, a las 9, Las Palmas-Leganés.
Muy bien.
Como que muy bien.
¿Das el visto?
¿Qué me das el visto bueno?
No, visto bueno.
Por leer el partido.
Y el sábado hay más partidos y el domingo más.
Efectivamente,
y el lunes más.
Efectivamente. Y aquí no nos afecta el luto.
Y que no falte, ¿eh?
Aquí no nos afecta el luto. Mensajes que dicen los oyentes del partidazo. Alberto Arau.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están enviando los mensajes como cada noche al 637-230010. Este es el WhatsApp del partidazo y también a @partidazocope, que es el Twitter del programa. Nos recordaba un oyente que cuando murió Fernando Martín, en el Vicente Calderón se guardó un minuto de silencio al inicio de la segunda parte.
¿Ah, sí? Mira, fíjate, pues yo no lo había visto nunca.
Os dejo un dato curioso. La última vez que falleció un rey en Inglaterra, el Sevilla descendió a segunda división.
Joder, se han echado para atrás, ¿eh?
Era del Betis.
Pues 70 y algún año, sí.
El mejor del partido de la Real ha sido el árbitro. Vaya penalti. Y no pasa nada porque leáis este mensaje. El Barça le va a decir ahora al Atleti quién tiene lo que tiene que jugar Griezmann. Claro que sí, es ridículo. Otro dice, pues ya tenemos una nueva palanca, la denuncia por la cesión de Griezmann. Esto de Griezmann que tanto indigna en Barcelona, ¿no es un poco lo mismo que hicieron ellos el año pasado con Demir? Y dice un oyente que Fouto no hable nada de las actuaciones de los árbitros, es como si Angelito García se negara a hablar de Nadal y Alcaraz. No se puede cambiar de departamento así como así.
Firma Swancar.
Y sin permiso. Y sin permiso, además.
Sí, es verdad.
¿Y escuchando?
¿Porque le ha dado la gana?
Sí, sí, tal cual.
Y no escuchamos oyentes.
Ahora no quieres.
Estúpido. Pues
no escuchamos oyentes.
Hay que entender que es jueves ya, ¿eh?
Sí,
no,
sí. Vamos muy justos.
Efectivamente, ya llegamos muy justos a este día de la semana.
Algunos nos hemos levantado a las 5 para ver
Alcaraz. Sí. Y algunos nos vamos a levantar el sábado a las 7:30 de la mañana para el primer amistoso de la temporada de mi hijo.
Hombre, eso está muy bien.
No habrá otra hora para jugar.
Está muy bien.
Manda narices, ¿eh?
No vayas.
Que vaya solo.
¿Le vas a llevar tú?
Se tiene que formar.
Que vaya él.
Ya, pero yo... La dificultad.
Hay que estar, siempre.
Siempre.
Dile que por la reina de Inglaterra y tal.
Que estoy de luto. Sí, sí.
No es fútbol, es la Liga.
Efectivamente. La Liga de Infantil.
Espera, Juanma, que al final sí que hay oyente.
¿Ah, sí?
No era tan tímido.
No es muy fan.
Buenas noches, partidazo.
Hola.
Yo como atlético... Esto que está haciendo el Atlético de Madrid es chapucero y marrullero. Donde perdemos potencial en el equipo, ¿eh? Y perjudicamos tanto al jugador como al Club Atlético de Madrid. Espero que lleguen a un acuerdo, ¿eh? Y arreglen las cositas. Así no se hace un equipo grande.
Gracias por escribir y por mandar mensajes de voz al partidazo. Mensaje importante ahora de Gema Santos. Gema, muy buenas.
Pues sí, Juanma, muy buenas noches. Vamos a continuar con sonrisas, la que se nos pone siempre aquí en el partidazo cuando abrimos Verti.es. Ya sabes que aquí somos todos de Verti. Con ellos ahorramos tiempo y dinero en nuestros seguros. Por ejemplo, en el seguro de coche, porque ahora vamos a recordar a todos los oyentes que tienes tu seguro de coche en Berti desde solo 180 euros. Y de regalo, un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas para que pongas tu coche a punto y así puedas viajar seguro. Pero es que hay más todavía con Berti, porque con ellos es todo facilísimo. Puedes gestionar todo desde el móvil. Sí, tus gestiones desde el móvil. Ahora mismo, si quieres, no tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Así que haz como nosotros y entra ya en Berti.es. Pásate a la aseguradora digital número uno en España.
12 y 14 horas menos en Canarias. Tenemos por delante una gran noche de radio. Nos espera en Nueva York Juan Carlos Ferrero, el entrenador del crack de Carlos Alcaraz.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Soy autónomo, se ha subido bastante la luz.
Usted se pregunta qué es lo que nos espera, pero la realidad de España se la cuento fácilmente en datos. Tenemos un 10,4% de inflación.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Yo estoy en un pueblo y compro allí, pero está parecido, casi más caro en los pueblos.
Van a subir los tipos de interés. Que suban los tipos de interés quiere decir que se enfría la compra de viviendas.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Para muchos en septiembre empieza el año. Lo que no saben es que también empiezan los Opel Anniversary Days. Ven a celebrar los 40 años de Opel Corsa con ventajas únicas y entrega inmediata en el Opel Corsa Crossland y Moca. Y del 19 al 24 de septiembre, visítanos en nuestras jornadas de puertas abiertas. Más información en opel.es.
Volverás de tus vacaciones con imanes para la nevera, postalitas que guardarás en un cajón para no volver a verlas nunca más y pareos que no vas a ponerte en la vida.
¿Y de verdad vas a volver sin tu cupón extra de Navidad de la 11?
Estas vacaciones no te olvides de comprar tu cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ahora tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Toda la Liga, toda la Champions, todo el fútbol.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love de Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones. Orange.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
¿Problemas de erección? ¿Crees que es algo que solo te pasa a ti? ¿Sabías que la mitad de los hombres mayores de 45 años sufre este problema? En Boston Medical Group te podemos ayudar. Confía en nosotros para que vuelvas a confiar en ti. 25 años de experiencia internacional en 8 países nos avalan. Entra en boston.es y pide tu cita hoy. Boston Medical Group.
A mediodía en la radio.
La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Bueno, y atento a esto que te voy a contar a continuación, sobre todo si eres de los que coge habitualmente el coche. El gobierno tiene...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oh,
12 de la noche y 18 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, Cadena COPE en directo con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, Santi Cañizares, Elías Israel, Roberto Morales, Dani Senabre, Luis García, está Arauz, está Fouto, que está leyendo el comunicado que ha hecho la Liga Femenina. ¿Dices que es duro contra Rubiales?
Sí, sí, muy duro, ¿eh? Lo acaban de enviar a todos los medios. Es un comunicado que apunta directamente al presidente de la Federación Española de Fútbol. Empieza el comunicado, Juanma. La profesionalización del deporte femenino vuelve lamentablemente a vivir un nuevo episodio de bochorno, nuevamente liderado por el presidente de la federación, Luis Rubiales. Dice la Liga Femenina que se trasladó hace dos días una importante propuesta a las representantes de la federación por el cual las árbitras pasarían a cuadruplicar sus emolumentos, invitan a las árbitras a negociar directamente con la Liga, sin mediación de la federación, y los clubes de la Liga van a comparecer a la hora fijada en esta primera jornada y esperan que las árbitras también lo hagan.
Qué situación, ¿eh? O sea, la federación a palos con la Liga de Fútbol masculina y con la femenina. Yo, es que de verdad, qué situación. 12 y 19, todo este equipo y Angelito García, que está en Nueva York. Hola Ángel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches para ti, buenas tardes aquí en Nueva York. Además, muy cerquita de uno de sus sitios más célebres, de Times Square. Aquí estamos con un tipo que ayer lo pasó mal. Creo que fue de los pocos españoles que lo pasó realmente mal, porque todos acabasteis por la mañana celebrando nuestra noche, bien entrada la noche aquí. De hecho, fue el partido más largo de la historia, pero él no le vi disfrutar en ningún momento del partido. Bueno, sí, cuando acabó ganando su chico, ese que conocí hace muchísimos años y al que ha llevado a estar a un solo paso de ser el número uno más joven de la historia y a dos pasos de ganar su primer Grand Slam con solo 19 años. Se llama Juan Carlos Ferrero, es el arquitecto de este maravilloso edificio llamado Carlos Alcaraz García y te escucha ya en sintonía del partidazo de COPE, Juanma.
¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Yo bien, bien. Hoy un día de relax que tenemos por aquí para recuperarnos del casi infarto que sufrimos anoche.
Eso te iba a decir. Viendo tus imágenes en el partido, casi vas a tener que recuperar más tú que Carlos. O sea, igual necesitas baño y masaje también tú hoy, ¿eh?
Sí, sí, me voy a acoplar al tratamiento de hoy que va a tener. Sí, sí, bueno, a ver, yo viendo los partidos anteriores contra él, sabía que era un partido que iba a ser muy difícil y que se iba a resolver en detalles. Sí que es verdad que luego pasaron muchas cosas dentro del partido y en muchas de ellas pues Carlos podía haber salido aireoso y haberse llevado el encuentro en tres sets. Y empezaron a pasar cosas y nos vimos, pues bueno, pues 2-1 abajo, 2-0 en el cuarto y Carlos pues un poquito cabizbajo por todas las situaciones que había perdido y que se estaba poniendo muy difícil de realmente remontar el partido. Pero bueno, creo que Carlos ayer se superó a sí mismo a nivel mental. Yo ya había estado hablando con él que si quería ganar el torneo tenía que estar perfecto a nivel mental. Tenísticamente ya sabemos el nivel que tiene, pero en estos momentos requiere que el nivel mental sea el mejor e incluso superarse a sí mismo, que es lo que al final pasó ayer. Él tuvo momentos muy, muy, muy difíciles durante el cuarto y el quinto y supo gestionarlos a la perfección y sacar lo mejor de sí mismo incluso en el quinto.
Claro, es que teníamos la duda a comienzo de año, ¿cómo será Carlos en un Grand Slam, en un partido largo, duro de Grand Slam? Bueno, pues lleva dos seguidos de cinco horas. Es decir, esa duda nos la está despejando, ¿no?
Bueno, yo siempre he tenido claro que él es un tiburón de la competición y que cuando está ahí casi todos los partidos también a 5 sets los compite hasta el final. Y sí que es verdad que ayer, pues más que los 5 sets, sino que se le puso todo muy cuesta arriba, ¿no? Y eso fue lo que realmente yo cuando salí le dije, estaba muy orgulloso de él por cómo había gestionado la situación y que realmente se superó a sí mismo a nivel mental.
¿Pensaste que se le iba en la bola del partido del cuarto set?
Bueno, no solo ahí, ya con el 2-0 del cuarto, ese juego sabía que era muy peligroso, porque si el otro consigue el 3-0 y saque, pues sí que hubiera sido un mazazo ya casi definitivo para el devenir del partido. Pero bueno, a ver, al final, cuando tuvo el otro match ball, estaba también a dos puntos de conseguir el quiebre, ¿no? Entonces, bueno, ya al final son detalles tan mínimos que bueno, al final ves que el otro también le costó un poquito cerrar, el matchball tiró de primeras para afuera, y entonces, pues bueno, esos detalles también a uno le hacen darse cuenta de que el partido está mucho más cerca tal vez de lo que te piensas. Y entonces, pues bueno, en eso intenté recalcarle a Carlos de que estaba mucho más cerca de lo que parecía y que siguiera tirando y que no se rindiera en ningún momento.
¿Ese golpe del segundo set por detrás tiene nombre o nació ayer el golpe?
Bueno, se le llamamos el hot shot, que es muchas veces lo entrenamos golpes de este tipo en los entrenamientos por si en alguna de aquellas pues sale y decimos la broma siempre de que vamos a salir en Tenis TV como el hot shot de la semana y bueno, hay una pequeña historia, pero bueno, creo que es natural.
Tiene millones de reproducciones, o sea, es el golpe más visto.
7 millones, Juanma, 7 millones en solo 13 horas. Por ponerte un ejemplo, Serena Williams se ha retirado aquí del tenis, quizá la mejor jugadora de la historia. Su vídeo de la retirada tiene 5 millones. El hot shot de ayer de Alcaraz, como dice Juan Carlos, que entrenan, y yo me estoy enterando ahora y estoy flipando, tiene 7 millones en 13 horas.
A ver, no es que lo entrenemos, pero sí que es verdad que muchas veces pues hay golpes imposibles que se intentan y que muchísimas veces no salen, como por ejemplo también el passing que metió en match ball en contra, en sí, el godó contra Demi Naur. Pues al final son golpes naturales que te van saliendo, pero que también tienes que tener habilidad para saber.
¿Te has visto la cara después del golpe? ¿Te has visto la cara?
¿No? No, he visto nada, no he visto nada.
Vale, pues
me deja un rato de
una cara de flipado, de ¿sí? No sabes si reír, si aplaudir, te quedas así con la boca abierta, pues, pero esto qué es, qué está haciendo este tío.
Pues sí, la verdad es que fue un golpe maravilloso y encima que acabó tirando el passing, o sea que a veces hacer este tipo de golpes y no ganas el punto y es como que no quedan tan bien.
Creo que ha dicho McEnroe que este duelo, Alcaraz-Sinner, es el Nadal-Djokovic del tenis que viene, del tenis que ya está aquí.
Bueno, sí, podría ser. Yo creo que van a ser dos de los máximos dominadores de los próximos 10 años. Respetando obviamente a todos los que están ahí, pero creo que pues bueno, están a un nivel muy 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 alto, que creo que hay otros jugadores que también están posiblemente a ese nivel y que puedan estar cerca, pero yo creo que van a ser los dos grandes dominadores del circuito en los próximos 10 años.
Lo que es flipante es cómo conecta a Carlos con los americanos, o sea, les encanta, sí. Están flipados con bueno. Carlos.
Creo que no es solo los americanos, él tiene una forma de conectar con la gente ya desde que tiene 16 años y lo veo yo jugar los Challengers y los torneos por ahí, que siempre ha enganchado muchísimo con la gente y bueno, aquí especialmente también en Estados Unidos.
¿A qué lo atribuyes
les gusta,
tú? Sí, ¿a qué lo atribuyes?
El show.
Eso, al show, el espectáculo, ¿no?
Bueno, su forma de entregarse, creo que esa forma de entregarse en pista, su forma de jugar con esa intensidad, con esa rapidez en los golpes y sobre todo con ese dinamismo, creo que puede hacer muchas cosas durante el partido, yo sé, la gente pues le divierte muchísimo y atrae. Yo personalmente me lo paso bien viéndolo jugar y llevo muchísimo en el mundo del tenis, entonces pues, bueno, la gente que es súper aficionada pues más todavía.
Oye, después de la paliza que se ha metido, ¿qué hace hoy Alcaraz? ¿Cuál es el plan de recuperación?
Bueno, hoy hemos decidido no hacer tenis para darle descanso, sobre todo a la musculatura, que hoy se ha levantado resentido, cansado. Sí que es verdad que no, ningún problema serio, con lo cual eso es importante, pero sí que es verdad que, bueno, tal vez hacemos un paseíto para que relaje un poco y tratamiento y sobre todo comer súper bien y descansar todavía mejor.
¿Puede pasear por Nueva York tranquilamente, no? O sea, de momento
no,
es...
¿No? Ya no.
¿Ya no?
No. La verdad es que no.
¡Ostras!
Ya, pero bueno, ya venía durante el torneo que le paran. También es que coincide que hay muchos españoles aquí en
sí,
la ciudad.
Siempre.
Y lo conocen mucho. Y pero bueno, ya le van conociendo mucho.
Gorra y gafas de sol, ¿no? Porque sí. La acabo de ver con gorra y ahora, sí, o sea, que gorra y gafas de sol.
Gorra y gafas.
Hombre, a lo mejor es que lleva la mochila con la raqueta detrás y va con la ropa de
al revés, le he visto yo y va de incógnito, Juan.
No, va de incógnito, sí.
Vale,
sí, sí,
vale. Oye, semifinal contra Tiafoe, que eliminó a Nadal. ¿Es mejor jugar contra Tiafoe que contra Nadal? Para tener más posibilidades, digo.
Bueno, a ver, no sé si es mejor o peor. Al final hubiera sido muy bonito también jugar contra Rafa en semifinales, un duelo ahí generacional que siempre estamos encantados de ver. No ha sido así, méritos propios también de Tiafoe, que creo que lleva un torneo espectacular. Creo que le dio mucha confianza ganar a Rafa, demostrándola también contra Rublev, que siempre es un jugador muy, muy complicado de ganar. Y bueno, yo creo que está aprovechando el jugar en casa, la motivación que tiene, está jugando muy bien. Es un jugador también muy, muy dinámico en la pista, que hace muchas cosas. Y bueno, no va a ser fácil. Nosotros todas las veces que hemos entrenado contra él y hemos jugado set, siempre ha sido bastante parejo. Incluso hace ya tiempo de esto, pero Tiafoe le ganó a Carlos en el Godó hace un par de años. Con lo cual, bueno, no va a ser para nada que la gente no piense que va a ser un partido muy fácil después de haber ganado este partido tan difícil. Ahora lo que hay que hacer es darle continuidad, recuperarse bien y salir con mucha intensidad e intentar olvidar un poquito el cansancio, que después de dos partidos a cinco sets seguro que lo hay. Y bueno, intentar hacer otra vez su tenis y ser mejor que el otro.
¿La pista estará con Tiafoe?
Bueno, seguramente gran parte de la pista sí, pero yo creo que también Carlos tiene mucha gente aquí, hay mucha gente latina, muchos españoles también, y bueno, tendrá gran parte del público también a su favor, pero obviamente supongo que el favorito para la gente será Tiafoe. Sí.
¿Mantiene Carlos los pies en el suelo? ¿Se los pegáis con pegamento cada vez que hay un titular y una...?
No. Bueno, es que yo no creo que tampoco lea demasiado, intentamos estar tranquilos, él de todas maneras siempre...
Lo que le dirán por Instagram, o sea, y lo que le llegará, imagínate. Bueno, claro, sí, él debe estar...
Como todos los días.
Pero...
No creo que le cambie mucho, él es bastante tranquilo en este aspecto y yo creo que va a seguir así. Ayer estaba en la bici tan tranquilo, hablando del partido, y no estaba exageradamente contento, estaba de manera normal.
Qué bueno. Oye, una pregunta... ¿Vives los éxitos de Carlos con la misma intensidad con la que vivías los tuyos? ¿O ahora que eres más maduro, incluso puede haber momentos que te alegran más que tus propias victorias? ¿Cómo es eso?
Bueno, creo que es diferente. Al final, cuando juegas tú, pues hay muchas preocupaciones en cuando juegas. Sabes que puedes alegrarte mucho de la victoria, pero ya estás preocupado del siguiente día. Ahora, pues bueno, tal vez lo disfruto un poquito más al ser más maduro, más mayor. Creo que valoras un poquito más lo difíciles que son las cosas. Cuando eres tan joven, pues lo que te he dicho antes de Carlos, que él está tan tranquilo como si hubiera ganado otro partido normal. Pero obviamente yo lo valoro muchísimo por todo el trabajo también que hay detrás y sabiendo que todo cuesta mucho y obviamente pues sabiendo valorarlo mejor.
Elías Israel, creo que quiere decirte algo. ¿Qué quieres decir?
Tengo un recuerdo de Juan Carlos Ferrero estando en Marca, como creo que era redactor jefe en aquel momento, que de ser un símbolo del cambio de los tiempos, que era Juan Carlos estaba jugando en un torneo en Madrid y apareció con su fisio, tiraron la camilla en plena la sala principal de Marca y estaba jugando el Madrid, y recuerdo que se estaba dando el masaje Juan Carlos Ferrero según en la sala de Marca, y recuerdo que el Madrid goleó aquel partido y titulamos en portada baño y masaje.
Qué bueno.
Sí, me acuerdo de ese día.
Qué bueno. Sí. Angelito.
Tiene una frase Juan Carlos Ferrero que a mí me encanta, que creo que va muy acorde con lo que puede ser el día de hoy, de todo halagos en el mundo entero. Tenéis que ver cómo está Nueva York, absolutamente loca por Carlos Alcaraz. Y Juan Carlos siempre dice una cosa que a mí me encanta, que es que van a cada Grand Slam pensando que lo pueden ganar, pero qué ridículo empezar a hablarle a Carlos de vas a ganar 22, vas a ganar 23, vas a ganar 15, vas a ganar los que ganes. Entonces, sin haber ganado el primero, yo no sé si Juan Carlos Ferrero acepta la pregunta de... que nos hacemos todos, cuántos puede ganar, cuántos firmas. Si yo te digo aquí, él ya dijo en su momento que creía que te iba a superar, tú ganaste uno. Si yo te digo hoy aquí, te pongo un papel delante, Carlos Alcaraz gana 8 Grand Slams, ¿qué hace Juan Carlos Ferrero?
Es que no me gusta hablar de números, no voy a ir por ahí. Yo creo que obviamente no aceptaría que gane los mismos que yo, pero 8 Grand Slams son muchísimos comparados con los que tiene Rafa o Djokovic, son nada, pero
como, McEnroe,
como
por ejemplo,
siempre digo, creo que tiene que llevar su camino. No le pongamos más peso del que necesita. Creo que primero, el primer paso es ganar el primero, y a partir de ahí consolidar en el creer de que cada Grand Slam que podemos ir vamos con esas opciones de poder ganar, que creo que es lo que hacen los mejores. Se enfocan mucho en los objetivos de poder ganar cada vez que van a un torneo y bueno, ojalá que Carlos se ponga en esa disposición, que es muy importante. Me encantaría ganar a 30, me encantaría ganar a 30. Posibilidades creo que tiene de ganar muchísimos, pero luego hay que hacerlo. Luego tiene jugadores como Yannick, Kyrgios, Tsitsipas, Zverev cuando vuelva, que se lo van a poner muy, muy difícil, y creo que en los próximos años va a haber bastante gente que pueda tener posibilidades de ganar Grand Slam. No va a ser tan dominante como los últimos 10.
Te cambio la pregunta. La última vez que te entrevistamos, al principio de año, fijaste los objetivos para esta temporada y dijiste, mira lo que te voy a decir, ganar un ATP 500, y ha ganado dos Masters 1000, meternos entre los 15 primeros del mundo e intentar entrar en la Copa de Maestros. Evidentemente todos esos objetivos han quedado atrás, bueno, por mucho. ¿Qué objetivos fija hoy? Ya no te digo ni para estos dos días, para el año que viene, Juan Carlos Ferrero.
Es que es... me estás pidiendo mucho.
Pide demasiado. Es así, si yo te contara. Tú le soportas un poco, pero nosotros todo el año.
Claro. Ahora mismo no puedo estar pensando en eso. Yo creo que el año que viene va a ser un año complicado de también defender mucho de lo que ha ganado este año. Pero obviamente, viendo el nivel que tiene, creo que va a tener muchas oportunidades de conseguir, ojalá lo mismo y más, ponerse en disposición, eso sí, ponerse en disposición de poder ganar Grand Slams, que creo que eso lo va a hacer, y trabajar, seguir trabajando muy duro, que no se le suba nada a la cabeza, creo que eso es muy importante, mantener esa humildad que tiene, y a partir de ahí creo que las cosas seguirán fluyendo y podremos ver a Carlos muchas veces con la posibilidad de ganar cosas muy bonitas.
Juan Carlos, termino. ¿Qué haces ahora antes de la cita de mañana? ¿Cuál es tu timing? ¿Te gusta pasear por Nueva York? ¿Te gusta la ciudad?
Vamos haciendo más o menos todos los días cosas parecidas, un poco de paseo, un poco de entrenamiento. Yo sobre todo pues verme un poquito el partido de ayer de Tiafoe para ver cómo está, y preparar un poquito la charla de mañana.
Eso mola, que ahora le puedas hablar en los partidos, eso está muy bien, eso
muy bien, muy bien.
Cambia
muy bien.
Muchas cosas.
Muchísimo, muchísimo. Nosotros
y más a un niño de 19 años.
Nos ha dado una liberación. Ya no es el estar constantemente diciéndole cosas, sino la liberación de poder realmente decirle en un momento importante esto o aquello, o transmitirle más seguridad, más confianza. La verdad es que nos ha liberado muchísimo y estamos muy contentos.
Qué bien, qué bien. ¿Sales de restaurantes o cenas siempre en el hotel?
Sí. No. Estamos yendo a cenar siempre a un japonés, porque la noche de antes siempre suele comer pescado, así que hoy seguiremos con el mismo.
Vale, perfecto. Juan Carlos, te agradezco mucho que hayas estado en el partidazo, te doy la enhorabuena por todo lo que estáis haciendo y tenemos mucha envidia también por todo lo que estáis viviendo ahí en Nueva York con Carlos y con el tenis. ¡Un abrazo!
Venga, un abrazo, cuidaros.
Gracias. Angelito, ¿algo más desde allí?
Bueno, que la sensación es que ayer era la final, pero que queda trabajo por hacer. Es decir, que ayer sacó un partido que necesitaba sacar. Recordaréis que en Roland Garros llegó a cuartos de final con muchas opciones e hizo un mal partido ante Zverev y lo perdió. En octavos de final de Wimbledon llegó también con opciones, hizo un mal partido ante Sinner y lo perdió, y necesitaba quitarse ese mal sabor de boca. Ayer en el cuarto, yo estaba en la pista, todo el mundo lo veía perdido, el propio Carlos estaba cabizbajo, Ferrero estaba cabizbajo, todo el mundo lo veía perdido, y sin embargo fue capaz de darle la vuelta y de sacarlo. Y luego lo que te digo, este chaval es puro espectáculo, a este chaval le adora a todo el mundo.
Mójate y dinos tú, ya que no lo dice Ferrero, ¿cuántos Grand Slam puede ganar este tío?
Yo digo que si le ponen delante un papel con 8, que lo firme mañana.
Yo digo que gane
porque
uno.
Eso es dificilísimo.
Yo digo que gane
porque
uno.
Eso es dificilísimo.
Que gane
ahora,
uno.
Ahora también te digo que me he encontrado con periodistas extranjeros, no son españoles, extranjeros, que te hablan de dobles dígitos y bastante
sí,
altos.
Sí, entonces, pero bueno, hay que ganar uno, primero.
Sí, pero va a depender mucho también de lo que tenga enfrente, porque al final, si no encuentra un gran rival, puede hincharse.
Joder, pues este Sinner...
por eso te digo, si de repente aparecen Sinner y varios como Sinner, pues le va a costar más ganar.
Pero si la comparación constante es con
Nadal... Hombre, si juego yo, desde luego, gana seguro varios. Es que,
sí, pero claro, es que Nadal tuvo Djokovic y Federer, Santi, a eso me refiero, Nadal tuvo Djokovic y Federer.
Pero ya lo está diciendo también Juan Carlos, que no va a ser tan dominante entre tres jugadores que van a ir ganando. Ese tipo sabe mucho más que nosotros. Él ve muchos posibles aspirantes a ganar Grand Slam en cuanto se retiren definitivamente.
Será más divertido, por cierto. Será más divertido.
Más abierto.
Más abierto.
Sin duda. Mira, el femenino, ¿cómo está? Que es la lógica.
Sí. Bueno, es demasiado.
Bueno, está bien.
Femenino,
es más divertido, Juanma, pero te digo una cosa. Un Djokovic-Nadal o un Federer-Nadal era la sublimación.
No, era historia. Sí, era historia.
Claro. Y eso molaba mucho.
Pero yo a lo que voy es, hay que aplicar un poco la lógica y la historia. Es decir, si en tres siglos de tenis, siempre digo esa frase, pero es la puñetera verdad, si en tres siglos de tenis no se ha visto lo que ha hecho Rafa Nadal, ¿qué nos lleva a pensar que en la siguiente década va a pasar lo mismo y en el mismo país? Nada, absolutamente nada. Entonces,
totalmente
no, no queremos que gane el 22 sin haber ganado el primero. Que vaya ganando 1-1, que empiece por ganar este, que se le ha puesto muy bien y que yo sí creo, y lo digo bien alto, que si Carlos Alcaraz no gana este Gran Slam va a ser una sensación de decepción enorme. Porque ya era el gran favorito una vez que cayó Kyrgios, una vez que cayó Nadal, y ya no te digo ahora, después de sacar el patio que sacó con Sinner, con lo cual, que gane este y luego ya iremos sumando más.
Angelito,
pero tú firmas 8.
Hombre,
yo si lo tengo, me ponen un papel mañana, el mismo que le he puesto yo a Ferrero, y lo firmo sí o sí. ¿Tú sabes quién ha ganado 8 Grand Slams en la historia? Poquísimos jugadores. Hablamos de Bjorn Borg, de Pete Sampras, de Emerson, y de los tres grandes. Es que no hay más que hayan ganado
Angelito,
más de 8 Grand Slams.
¿Sabes que tengo un amigo que lo da absolutamente todo?
Sí.
¿Sabes quién es mi amigo?
Lo tengo clarísimo. Y quiero que me mandes una botella hasta aquí.
¿Cómo se llama mi amigo?
Tu amigo se llama Polvorete y Emilio Moro.
Sí, señor. Qué bien, sí, señor.
¿Pero tú qué te crees?
Es el vino joven, fresco...
Que no escucha el programa.
Y expresivo. Gracias por escuchar el programa todas las noches, y expresivo de Emilio Moro.
Esto y Energisil lo tiene claro.
Es una declaración, de intenciones en toda regla. Es atrevido, rebosando ilusión y buena onda. El que llega para comerse el mundo, ese es Polvorete. Un vino de barra, de disfrute, de unión... En fin, un vino de brindis. Porque Polvorete es así. Puro corazón, puro sabor. Disfruta el godello... Hecho arte con bodegas Emilio Moro. Gracias, Angelito. Te llega la botella para Nueva York, ¿vale?
Soy padre de dos hijos, llevo unos cuantos días fuera de casa, necesito esa botella.
Un polvorete en Nueva York. Nunca
tiene que ver los dos hijos.
No puede saber mal.
Un polvorete nunca viene mal.
Efectivamente.
No, y lo de los dos hijos para...
Pues la cantidad de hijos es inversamente proporcional al número de polvoretes que disfrutas.
Mensajes que dicen los oyentes que escuchan.
Lo original que es Angelito, que lleva una camiseta de Roland Garros en el Open de Estados Unidos.
Eso es verdad,
Gracias, Ángel. Mensajes que dicen los oyentes.
Don Carlos Alcaraz García me está sirviendo estas dos semanas. Me está librando del tan temido síndrome posvacacional. Qué manera de jugar al tenis. Qué crack. Con Alcaraz me pasa una cosa increíble, descubro golpes que no había visto en el tenis y tengo 55 años, es un genio. Que salga un jugador como Alcaraz justo en la recta final de la carrera de Nadal es un milagro que seguramente no merecemos. ¡Qué locura! Otro oyente dice, partido de tenis, 5 horas y el tío acaba como si nada. Sin embargo, los señoritos del fútbol cuando llevan corriendo media hora o están cansados o tienen calambres o tienen un tirón. ¿Cómo entrenan estos tíos?
Y dice no es comparable.
Que no tiene nada que ver un deporte con otro.
La gente es increíble.
Sí. Señoritos del fútbol, pues escucha, que coja y que se meta él en el campo. Y que eche unas carreras a ver qué le parece.
Que corra 90 minutos en césped y golpee balón.
Eso es.
Que es y los ciclistas son de la vergüenza también. Unos vagos.
Y los boxeadores, porque te estén pegando en la cabeza ya tienes que tirarte al suelo.
Que sentarte en el rincón cada 3 minutos.
Porque no respetáis las opiniones de los oyentes.
Es verdad,
mira, y dice un oyente, tengo una churrería en Canfranc, en Huesca. Y os escucho todas las mañanas en podcast y mis clientes también. Por favor, no gritéis mucho, que algunos se asustan.
Vale. ¿Cómo me entró? Yo solo le pido a la vida que no me pongan una churrería cerca de casa.
¿Por qué?
Porque...
La tentación.
Porque es que, de verdad, me encanta el olor a churros, comer los churros, de verdad, mojarlos.
Pues hinchate a churros.
¿Más de churros o de porras eres?
Me gustan más los churros. Sí, a mí pero también. Si hay que comerse una porra, me la como.
¿Sí? Pero en Madrid solo.
En serio te lo digo, ¿eh?
Es
más de Madrid.
Es madrileño.
Madrid.
Que las porras de Madrid no tienen nada que ver con las porras de fuera.
Una buena porra de Madrid
no tiene nada que ver con las de fuera.
Como dice Santi, en La Mancha las porras son iguales que en Madrid o mejores.
No hay algunas ciudades que no.
Los manchegos hemos comido churros toda la vida, así nos luce el pelo.
No, se cree que esto es el ombligo del mundo, Santi. De verdad que
también los churros y las porras allí.
Ya ves tú.
Bueno.
Después de este comentario técnico.
12 y 42, hora menos en Canarias. Cabe absolutamente todo aquí, ¿eh?
Sí, ya lo hemos visto.
Todo, todo. Los churros, las porras, el luto de Reino Unido, la Europa League, todo, todo. Cabe absolutamente todo. Seguimos.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Has ligado y te despiertas en su casa con las 8 alarmas de tu móvil. Te tropiezas 8 veces y al volver a su lado ves que tiene un 8 tatuado. No es casualidad, tu vida te está mandando una señal.
síguela. Llévate tu Seat León por 8 euros al día con MyRenting y entrada de 6.972 euros. Está claro, el 8 es tu número. Red de concesionarios Seat. Consulta condiciones en seat.es.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Que vuelvas de tus vacaciones más blanco que una sepia, pase. Que vuelvas sin muchas ganas de volver, lógico. ¿Pero que te vuelvas sin el cupón extra de Navidad de la 11? Eso sí que no puede ser. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Estas vacaciones, no te vuelvas sin tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cariño, ¿qué son esos avisos?
Son los más de 700 talleres Eurorepar Car Service. Hay por todas partes. Hay un taller muy cerca de ti. Eurorepar Car Service, tu taller de confianza. Ven y ahorra en el mantenimiento anual de tu vehículo. Toda la información en eurorepar.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
¿La inflación sube? Pues en Conforama bajan los precios. Te descontamos el equivalente a la inflación en sofás, colchones y muebles. Solo hasta el 12 de septiembre en tiendas y en conforama.es.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos. Ocasión Plus. 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Nuestro compañero Fernando de Aro está en un tráiler de...
Alberto, ¿cuánto te ha subido el gas hoy últimamente?
En un año ha subido...
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en La Tarde. Todo pasa en COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:46, hora menos en Canarias. Estaba pensando yo, el Barça tiene, o el Atleti tiene todo el derecho del mundo a poner a Griezmann los minutos que quiera, incluso aduciendo razones contractuales. ¿Por qué no? O sea, tú tienes una empresa... Claro. Y si sabes que hacer determinado uso de un bien de esa empresa te supone un gasto que te va a meter en un problema, puedes dejar de usarlo, ¿no? Si en el contrato no viene una obligación de que el jugador tenga que
En el contrato precisamente viene las cláusulas para que tú, si juega más de lo que está establecido, pagues una cantidad. O sea, con lo cual, a partir de ahí tú manejas.
Por eso claro. El Barça no aprieta por ahí. Lo que claro. aprieta el Barça es que quiere como que el segundo año de cesión, pues que eso, haya existido. Claro.
Sí. ¿Qué decías, Enabre?
No, que tiene todo el derecho del mundo y que de hecho el Barça lo ha hecho cuando le ha interesado. Me acuerdo de Thiago Alcántara
que si jugaba una serie de partidos, es otra historia, ¿eh? Pero lo tenía que renovar, entonces cobraba menos. No es que lo tuviera que renovar, es que cobraba menos si lo vendía, sí. Y tal, y no, creo que era Tito Vilanova el entrenador, no lo puso, no ponía a Thiago Alcántara para que... Entonces, aquí todo el mundo lo ha hecho, y cuando le ha interesado lo ha hecho. Pero también tiene todo el derecho el Barça a intentar buscar las triquiñuelas
que
pueda.
Sí. Pero lo que no sé es cómo le van a buscar las cosquillas al Atleti. Porque yo, insisto, no hay ninguna obligación de poner a Griezmann.
No, pero si esto de los dos años se sale con la suya.
Pero es que eso es otro tema, ¿eh? El decir que la cesión era el primer año y que el segundo ya es sí. No sé, eso es otro tema distinto.
Lo que el Barça yo creo que está esgrimiendo es mala fe por parte del Atleti y que además la decisión de Simeone
es mala fe, ¿por qué? Porque es una decisión para proteger las cuentas del Atlético de Madrid. Te pueden decir, no, mire, no es mala fe, es que no puedo afrontar ese pago. Y ya está.
No, pues sí, pues sí,
yo así lo veo.
Sí, jurídicamente sí. Puede tener la razón. Ahora te digo una cosa: ética y estéticamente, lo que le está haciendo es una faena como un piano de cola a Griezmann.
Para mí es un.
Es el Atleti, ¿eh?
¿El qué?
Que deportivamente el perjudicado es el Atlético en este asunto.
Y Griezmann,
claro. No, Griezmann por supuesto, pero claro. El Atlético de Madrid, o sea, le sentaría de maravilla que Griezmann fuese titular y jugase 90 minutos.
Y espérate
porque
que no se
lesione jugador.
Joao Félix o Morata, que en claro. Realidad es
aquí son todos perjudicados porque el Barcelona, si no consigue vender al futbolista, el salario que tiene Griezmann en el Barcelona es muy superior al que tiene el Atlético y ahí se metería en un problema económico.
Es un esperpento por todos los lados. O sea, ahora mismo la situación no hay por dónde cogerla. El Barça no tiene por qué meterse en la gestión de un jugador que no es suyo y que está en el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid no puede forzar a Simeone, que es lo que está haciendo, porque al final el entrenador tira donde va el club, a gestionar un futbolista que está en mejor forma que otros de la forma que lo está gestionando. Y Griezmann, que besa el escudo y demuestra que quiere estar en el Atlético de Madrid, está en una situación en año de Mundial muy incómoda para él. Al final, se tienen que sentar y hablar. Es que dejaros de denuncias, es que es absurdo. Te sientas a hablar. ¿Por cuánto podemos hacer esta operación? ¿Qué es? ¿40 millones lo que piden? ¿No pueden bajar el Barcelona esa cantidad? ¿No puede bajar Griezmann la cantidad que va a cobrar si tanto quiere el Atlético de Madrid? Al final, si el jugador da un paso adelante y pide que los clubes se pongan de acuerdo, que eviten este esperpento, ¿no? Que hablen entre ellos y que se rebaje la cantidad y que pueda jugar desde ya, desde la próxima jornada, todos los minutos que quiera el Cholo.
El Griezmann desde ya tiene aproximadamente un 35% menos de salario. Se lo rebajó él para jugar en el Atlético de Madrid al que tiene en el Barça. O sea que Griezmann yo creo que aquí es uno de los perjudicados, pero el que mejor comportamiento está teniendo.
Pero mira, nos está escuchando Tony Freixa, precisamente. Tony, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Tú eres abogado?
Sí.
¿Ves algún resquicio por donde se le puede enganchar al Atleti por lo que está haciendo con Griezmann o tú crees que no hay manera?
Pues entiendo que sí, pero en primer lugar lo que no hemos visto nadie, y corregidme si me equivoco, es el contrato y la literalidad de las cláusulas y la interpretación de la voluntad de los contratantes, que es en definitiva lo que un juez va a determinar. Es decir, si cuando se produjo la operación de cesión, las partes lo que estaban haciendo era diferir un traspaso o realmente estaban estableciendo una cesión que podía concluir con un traspaso o no. El Barça va a defender que el traspaso ya se había realizado, lo que pasa que diferido. Y que la voluntad del Atlético de Madrid ahora mismo es eludir precisamente ese compromiso que existía entre las partes. Yo no veo que sea descabellada la pretensión del Barça sin haber visto el contrato.
Vale. ¿Qué tal estás? ¿Cómo te va?
Muy bien. Estupendamente.
Ya se acaban las vacaciones, ¿no?
Sí, hombre, claro. Todo lo bueno se acaba.
Tony, ¿te has hecho de Dembélé o no ya? Súmate al caso de Dembélé.
Bueno, Dembélé ya, tú, Dani, sabes lo que opino
por eso te lo pregunto, en privado,
pero bueno, creo que Xavi le da mucha confianza y que él responde con su juego irregular, ¿no?
Es ¿cómo os cuesta? De ¿cómo os cuesta?
Pero está jugando bien, o sea, ayer hizo un partidazo.
Sí, Dembélé es un jugador que tiene la virtud de sorprender. En cualquier caso, tanto para bien como para mal, y cuando está inspirado, pues te puede hacer un gran partido, como fue ayer, por ejemplo.
Oye, antes de que empezaran los fichajes del Barça, tú te mojaste mucho y luego te cayó el chaparrón, porque dijiste que no iban a venir y tal, que no iba a venir ni Lewandowski, ni Koundé, ni Rafinha, no sé quién más dijiste, y claro, te dan...
Llega a venir Bernardo Silva y ese tuit hubiera valido mucho, ¿eh?
Joder, pero de verdad, es que los clavaste.
Yo casi he llegado a pensar que casi lo tenían allí puesto encima de la mesa de...
Igual les motivaste.
Para seguir esa hoja de ruta.
A lo mejor no, sirvió de motivación.
Sí, puede ser, pero en cualquier caso, la apuesta que ha hecho el club es muy, muy valiente, muy arriesgada también, porque bueno, pues se decidió agitar la situación económica mediante la venta de patrimonio, que se le denominaba palancas, pero al final es vender activos, y eso es una apuesta pues muy valiente, que si sale bien desde el punto de vista deportivo, ya se sabe que lo que va bien deportivamente acaba arrastrando la situación económica, y viceversa. Entonces, ojalá que este inicio de temporada tan prometedor se mantenga durante los 9 o 10 meses de competición, y no solo este año, sino también el que viene, porque al final el darle la vuelta a una situación económica y una situación complicada como tiene el Barça no solo se consigue con una temporada. Pero bueno, el arranque de este año es realmente prometedor.
¿Estás enamorado de Lewandowski?
Hombre, me parece un jugador impresionante. O sea, realmente un gran acierto haberlo hecho venir, y el rendimiento que está teniendo, yo creo que ha enamorado ya. No hay nadie en Barcelona que no esté enamorado de Lewandowski.
Si te dijeran ahora que Messi se viniera del Paris Saint-Germain y que Lewandowski se fuera para el Paris Saint-Germain, ¿harías él?
No me relaciones una cosa con la otra. O
sea, no, pero un trueque ahora, un cambio en el mercado de invierno, ¿lo harías?
No, pero eso va a parecer que es que no quiero. Vamos a ver, yo creo que Messi ha sido el más grande de la historia.
Que no lo cambiabas, vale, ya está.
Y terminó como terminó, de una forma triste para todos los barcelonistas, pero ya está, la época Messi terminó. Y ahora mismo, pues, estamos intentando reponernos de una situación complicada, y ya digo, con un arranque prometedor, pero que se tiene que confirmar durante todo el año y que todavía no se ha hecho nada. O sea, lo que sí que me preocupa es un poco la excesiva euforia, que supongo que viene como consecuencia de los años anteriores y también de la pandemia, claro, del pesimismo, y ahora pues parece que estamos viviendo algo que no se había vivido antes. En el Barça, en los últimos, desde el año 2005 o 2004 hasta el año 2019, hemos vivido en una euforia constante y merecida. Ojalá volvamos ahora a ese fútbol que había solo 3 o 4 años atrás.
Gracias, Tony. Un abrazo. Iremos hablando.
Gracias. Un abrazo.
Hasta luego. Elena Condis, Barcelona. Hola.
¿Qué tal? Muy buenas. Desde una Barcelona que está muy feliz hoy.
¿Por qué?
Hombre, por el espectáculo de ayer del Barça.
Ah, vale. Pensé que había pasado algo hoy, concretamente.
No. Caso Griezmann al margen, evidentemente, que sí, eso es una preocupación del Barça, pero a nivel deportivo la gente está muy contenta.
¿Ha hablado Jordi Alba hoy?
Sí, era un acto promocional con Adidas en Barcelona. Solo estaba confirmada de entrada por parte del primer equipo del Barça la presencia de Rafinha y Ferran Torres, que también visten esa marca, pero ha aparecido Jordi Alba y ha acaparado todo el protagonismo. ¿Por qué? Pues porque, aunque yo diría que, conociendo un poco a Jordi Alba, hoy se ha mordido la lengua, no ha escondido su enfado y su malestar con el club por maniobrar a sus espaldas en las últimas horas de mercado filtrando ese preacuerdo con el Inter de Milán. Escúchalo.
Solo te puedo decir que mi pensamiento siempre ha sido estar en el Barcelona, porque me veo capacitado para estar aquí pues los años que me quedan de contrato. Si no, sería el primero en irme de aquí. Y luego pues el club pues mirará sus intereses. O yo al final creo que he demostrado durante todos estos años mucho compromiso con el club, con todos los compañeros, los entrenadores que he tenido, y bueno, al final pues las decisiones del club son las que son, y hay muchos intereses, y ahí pues no, nunca me voy a meter, ¿no?, en ese tema, pero sí que es verdad que bueno, mi compromiso es al 100% y ya está.
Qué poca alegría en el tono de Jordi Alba, ¿eh? Sí.
Cuánta decepción.
Sí, se le nota.
Está cabreado, y me hace mucha gracia la frase esta de que yo sería el primero en irme si me viera. Lo dicen todos. O sea, Luis Suárez también decía, no, yo soy el primero que me buscaría un sustituto. Nunca quiso un sustituto para Luis Suárez. Y Jordi Alba, que también es lo que tiene que ser, ahí está Santi Cañizares, un futbolista es egoísta y nunca se ve fuera y siempre quiere jugar. Pero yo creo que va a ser un problema esta temporada. Alba y Piqué. Piqué tengo dudas, pero la forma de ser de Alba,
sí,
a mí me parece hasta poca, hasta suave, como decía Elena, me parece
preocupa,
suave.
Preocupa, ¿eh? Preocupa a gente del club que no lleve bien, que no asimile bien Jordi Alba las suplencias, y porque además es la única posición que está triplicada la suya. En el caso de Piqué, están más tranquilos, pero Jordi Alba creen que puede afectar sus suplencias en el vestuario.
Y cuando se iban a pedir rebajas de sueldo, no se atrevieron a pedírsela a Jordi Alba. Se la pidieron a Busquets y a Piqué, a Jordi Alba ni se acercaron porque sabían que...
¿Cañete? Eso dice mucho de él, ¿no? Así no te bajan el sueldo. Sí, no, sí. Yo creo que es verdad que es un muchacho mucho más impulsivo que Piqué y yo creo que bastante menos inteligente, ¿no? Entonces, pues puede ser perfectamente que meta la pata en algún momento y que líe un cisma. Yo lo que no entiendo es que muchas veces los jugadores se enfaden porque el club negocia a sus espaldas. ¿Qué es negociar a sus espaldas? ¿Tener un despacho y pensar que este futbolista no lo quiero, voy a buscar una salida a ver si le interesa? Porque los clubes, los jugadores también negocian a espaldas de los clubes, ¿no? Los jugadores también
todos,
están en un
claro.
equipo y te llama otro y te dice, oye, mira, no quiero saber nada contigo. Oye, mira, pues a mí no me importaría irme si me pagas tanto. Pero claro, tienes que hablar con el club. O sea, aquí eso sí que es un absurdo. O sea, todos los clubes tratan de ajustar sus plantillas, elaborar sus estrategias y luego, evidentemente, pues están los últimos que tienen la palabra, como que se le pregunten a Frankie de Jong, oye, sí, de acuerdo, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo.
Elena,
pues yo como tú, Juanma, sí, como has vivido tú la selección, he convivido mucho con Jordi Alba, nunca ha sido santo de mi devoción, porque nunca ha sido uno de estos futbolistas cercanos a nosotros.
Yo me llevaba muy bien con él.
Yo no, o sea, no, ni mal ni bien, quiero decir que no ha sido de los, cuando había mucha más cercanía de la que hay ahora y convivíamos, nunca ha sido de los que nos ha tenido en alta estima a nosotros y ese sentimiento ha sido recíproco de nosotros hacia él. Pero en estas situaciones...
Nosotros dices la prensa.
La prensa en general, los que seguimos a la selección. En esta situación me pongo de parte del jugador. No creo ni que Jordi Alba ni que Gerard Piqué el año pasado fuesen de lo peor del Barça. Para mí fueron de lo mejor del Barça. Entonces le estás empujando a marcharse a dos futbolistas que son leyenda de un club que no están en el peor momento todavía de su carrera.
Pero el problema no es el rendimiento.
El problema es lo económico.
Es que eso, el problema es el fair play.
Claro, Elena, claro. Pero entonces estamos valorando...
Igual que has empujado a salir a Aubameyang a pesar de que Xavi se lo hubiese quedado.
Pero es que no
una cuestión estrictamente económica.
Claro, pero no podemos comparar lo que ha hecho Auba en el Barça con lo que han hecho Piqué y Jordi Alba.
Evidentemente,
entonces, por eso...
Mira, es que da la sensación de que Piqué...
Que económico a lo deportivo, me parece que impulsa un mensaje tan triste que genera ese sentimiento de dolor que tienen ellos y que lo expresan, y me parece muy bien que Jordi Alba lo exprese hoy, mordiéndose la lengua, pero lo expresa.
Yo siempre me posiciono siempre mucho más a favor del futbolista que los clubes normalmente, pero yo creo que Jordi Alba y Piqué no le deben nada al Barça, del mismo modo que el Barça no le debe nada a ninguno de los dos. O sea, han tenido éxito, han sido pagados como jugadores de élite y de superélite, y por lo tanto, a partir de ahí, todas las estrategias que elaboran futbolistas con sus representantes y estrategias que elaboran clubes con sus representantes son absolutamente lícitas. Otra cosa es que mañana se fueran uno de los dos y no tuviera un detalle el Barcelona con ellos de hacerle un homenaje, ¿no? Un acto. Pero todas las estrategias son lícitas, porque además el fútbol es estrategia también. Y es estrategia a los despachos y es estrategia a los despachos de representantes.
Suelo estar muy de acuerdo con Santi, pero estoy rotundamente en desacuerdo. Es que hay una diferencia muy grande. Es que hay un contrato firmado. Sí. Es que el Barcelona ha aceptado un contrato firmado con su jugador en unas cantidades.
Tiene derecho a buscar una alternativa para deshacerse de ese contrato.
Tiene derecho desde un punto de vista que metemos siempre en el mismo saco, que es una cosa que hacemos mal, Piqué, Jordi Alba. Con Piqué, Xavi Hernández le sienta, como nos lo ha contado Elena, divinamente, y le dice, mira, tú no vas a jugar aquí. No vas a ser, el quinto central. Si te quieres marchar, te marchas y no te quedas. Y conmigo no vas a jugar o lo vas a tener muy difícil. Vale, con Jordi Alba no ocurre eso. ¿Vale? A Jordi Alba, el último día de mercado, le buscan una salida sin decirle nada. A mí eso me parece una insensatez.
Bueno, sin decirle nada. Pues
esa es una maravilla.
Mira,
te voy a decir por qué es una maravilla.
Porque lo hace Mateo Alemán, por eso es una maravilla. No,
porque, bueno,
si no,
eso,
porque es una maravilla.
Eso te desprestigia mucho como periodista.
No,
hablo en boca y por Mateo Alemán. Te digo porque es una maravilla.
Dice que siempre le defiende.
Que le defiende.
Quiero decirte. Déjame explicarte. Porque es una maravilla. ¿Sabes por qué? Mira, ¿no te parece una maravilla que cada año, antes de empezar una temporada, te ofrezcan alternativas? Que tú, si quieres, te quedes, por ejemplo, en el Marca, te quedes
el último día,
en la COPE,
Santi,
te quedes en la SER, te quedes donde te dé la gana, y que además tengas una alternativa más.
Si me ofrecen una alternativa, si primero me quieren bajar el sueldo,
que me echen de mi casa.
Bueno, que me echen de mi casa, donde yo he sido una leyenda, donde me lo he ganado cuando tú. Pero me parece mentira que lo digas tú, Santi, que has sido
favorista. Tú eres una leyenda, jamás te lo haríamos.
Y en un punto de rendimiento alto.
Lo del sueldo a lo mejor, ¿eh? No lo descarto, no, pero lo de
¿quién te está echando? Repito, si yo, bueno, yo entiendo que los clubes gestionen sus estrategias y los jugadores también tienen las suyas. Es que es tan fácil como eso.
Ya está el tema. Pues nada. Ya está el tema. Elena, ¿algo más desde Barcelona?
Bueno, que el hombre del día, el protagonista, que es Lewandowski, ha salido hoy en bicicleta con la familia.
Pero una cosa, esa bicicleta era muy rara.
¿Has visto la bicicleta? Sí, es que no, te pasa no la foto visto. Porque no ¿qué sé le pasaba? Qué llevaba justo. Pues era que, una bici eléctrica y llevaba algo delante, no, no sé ver, exactamente
no
qué.
No tenía sillín, como el
chiste. Voy a buscarla.
No. Tenía una especie de delante de como de carromato, como si fuera la bicicleta de un heladero, ¿sabes? Por encima, no sé.
Sí, es como
de
un heladero.
De un heladero.
Como de un heladero, no entendí lo del heladero. No,
digo, es una bici eléctrica y lleva,
sí, lleva un por
bulto
delante, un bulto delante muy grande.
Es difícil de identificar.
Como un maletero.
Como un maletero en bici, pero que
es
una, no sé
como,
si es un...
como cés para meter
llevaría
la
cosas de las niñas.
Para meter la compra.
Pero es una bici de tres ruedas,
Claro, pues habría empezado por ahí con lo de que rara.
Dos delante y una detrás.
Es que parece como una bolsa.
¿Cómo dos delante? ¿Será una dos detrás?
No, dos delante, dos delante.
¿Dos delante y una detrás?
Dos delante y una detrás, sí. Es una bici muy rara.
Hay motos que llevan ahora dos ruedas delante y una detrás. Tampoco es tan extraño.
No.
Hay que
pero no son dos detrás y una delante.
No, no
son
funciona dos... que no la toque.
Dos delante y una detrás.
Mira,
delante.
Este fin de semana creo que es el Festival Bike en Madrid, me parece, ¿no? No es en Las Rozas. Este año sí, en la Feria de la Bici. Yo quiero ir. Pues,
dale recuerdo.
Pues te llevamos.
Cuando llegues a las 7:30 vas en bici.
Pues mira, es lo que puedo hacer mientras calientan los niños. Vaya planazo.
En el tertulión esperamos que nos digas qué bici es.
Igual os parece mal también que haya dos ruedas delante y una atrás.
Tú calla, Cañete, también, que te metes en todo, no dejas pasar una.
¿A qué hora vas?
Bueno, a todo eso...
Le tengo una gana
a todo eso...
Sí, dime, a todo eso...
San Castelldefels, Lewandowski, porque... Porque está buscando, bueno, está buscando, ya ha encontrado una casa que le gusta, se la va a comprar en los próximos días y de momento tenía alquilada la de...
¿De cuánto?
La de Marc Bartra.
¿De cuánto?
No voy a decir el precio, pero es bastante cara.
¿Bastante cara? ¿Más de 5 millones de euros?
Dos habitaciones.
¿Sí? ¿Sí?
Si compra la que me han dicho, sí, supera los 5 millones de euros, pero la persona que se la vende me ha dicho, no digas nada que no quiero gafarlo, o sea que no voy a dar ningún detalle más.
O sea que le va a meter un
palo. No, porque no he dicho zona ni voy a ahora desvelar nada más, pero sí, sí.
Vale.
Una casa muy bonita.
Muy bonita.
A la mujer le ha gustado de momento.
Bueno,
a la
entonces está liquidado.
A Lewandowski, si te parece que compra una que no le gusta a Lewandowski.
Una casa fea por ese precio, ¿eh?
Hombre, no. Así, algunas son horteras, ¿eh?
Sí. ¿5 millones de euros?
Sí, sí.
Los lugares lo embellecen las personas.
Totalmente.
Sí. No, pero Castelldefels...
Por eso
la gente que esté aquí en Castelldefels y en Gavà se vive bien, ¿eh?
Sí. Bueno, yo digo sí, nunca he vivido allí, pero me gustaría, pero no he vivido.
Pero pasas allí por la autopista, cuando vas para arriba y le echas un ojo, ¿eh?
Sí, eso sí.
Como no ganan títulos, igual le mandan al Inter el verano que viene.
Gracias.
Ya te está desprestigiando, Lías, ¿eh?
Qué populista.
Gracias, Elena, adiós.
A vosotros, adiós, adiós.
De Elena a Melchor Ruiz. Hola, Melchor.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy buenas. ¿Qué tal?
Muy bien, aquí escuchando lo de la bici.
Mira, ya me ha llegado un mensaje de alguien que no tengo memorizado, lo siento.
¿Qué tiene la bici?
Me dice, bicicleta para cargar niños. Y
¿lo lleva cerrado?
No, es que es una bicicleta con un carrito delante, como un carrito delante.
¿Y delante va el niño?
Hombre, sí, hombre, si es para cargar niños...
Digo, lo que hemos visto con la capota cerrada...
Tiene que llevar un elefante. Lleva
si quieres, lo llevas a rastras.
Sí. Pues sí, no es buena idea llevar al niño en una cesta en la bici.
Que sí, hombre.
Y cerrado.
Sí, como una obriga.
Melchor, ¿tú dónde llevas a tus hijos?
En la bici.
En el corazón. Yo no tengo hijos.
En el corazón.
Que tú sepas.
Que yo sepa.
Que tú sepas. Lo que no debes pagar la manutención, es lo que no haces tú.
Pero eso puede ser.
¿Qué animal es el otro?
No, si hablo con conocimiento de causa. Y él sabe.
Hay gente que ha venido a protestar aquí en la radio.
Él lo sabe.
Hay gente que ha venido preguntando por ti.
Tienes a todos alterados.
Pregúntale. Él canta.
Es un día peligroso hoy, ¿eh?
Sí, jueves.
Sí, totalmente.
Sí, jueves. Antes sí que eran peligrosos los jueves, ¿eh? ¿Te acuerdas, Roberto?
Tenían un prestigio los jueves antes.
Bueno, tío, los jueves eran éramos carne de cañón. A la 1:30
está salivando mientras lo dices.
Todo lo que ha pasado ahí.
¿Sí?
Qué nostalgia.
Increíble. Era cuando viajábamos con la selección, Roberto. Sí.
Gente de baja mejor. Que aparece en la discoteca.
Sí.
Gastroenteritis.
Efectivamente. Bueno, Melchor, ¿qué cuentas del Madrid?
Bueno, pues mira, que hoy han empezado ya las recuperaciones de Benzema y Militao. Benzema con ese músculo semitendinoso y el cuádriceps derecho que ya hemos contado que se va a perder todos los compromisos hasta después del parón y que en las mejores de las previsiones reaparecería el 2 de octubre en Liga ante Osasuna. Y Militao, que ayer recordarás que en la ecografía no aparecía nada, hoy se le han hecho una resonancia y hemos contado en COPE que se ha desvelado que tiene una lesión de grado 1 en los isquios, es decir, la menor posible, en esa pierna izquierda, y le va a hacer perderse dos partidos, Mallorca y el Leipzig, pero se espera que este pueda estar el domingo 18 en el derbi madrileño ante el Atlético de Madrid. Así que dentro de lo malo de las lesiones, pues el menor mal posible, ¿no? Así que en ese aspecto, satisfacción, porque había muchas dudas después de la lesión de Karim Benzema hasta que finalmente ayer se conoció simplemente el alcance de la misma, y que Ancelotti ha empezado a preparar ya hoy el partido de Mallorca, donde se esperan, yo calculo, Juanma, que entre 4 o 5 cambios, al margen de Rüdiger y Hazard. Yo creo que Rodrigo, Camavinga, Lucas Vázquez, Asensio e incluso Ceballos van a pelear estos tres días para convencer a Carlo para meterse en ese once.
Vale.
Por cierto,
sí.
Mañana hay que felicitar ya, hoy es jueves, ya sé, mañana felicitar ya al Benjamin Button del Real Madrid, 37 añitos.
¿Luquitas?
Luquitas.
¿Luka Modri?
Luka Modri, mañana, bueno, a estas horas ya, su cumpleaños, 37 años.
Qué bien lleva.
Casi nada.
Impresionante, ¿eh?
10 años en el Real Madrid, 21 títulos, y lo festejó el otro día en el Celtic Park, cumpliendo su partido 100 en Champions, con ese golito con el exterior, firma de la casa.
A ver si le envían al Inter. Enfada.
Pues estuvo a punto de irse hace 3 años. ¿Qué,
aquí estáis lanzando chinitas todos unos a otros? No lo entiendo. Gracias, Melchor. Un abrazo.
Un abrazo.
Vamos a la vuelta.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Ah, no, espera, no, es que, bueno, ¿metemos lo de los árbitros en la información de la Vuelta? No, primero la Vuelta. Es que tiene las cifras de las árbitras. Vais a flipar. Yo acabo de alucinar con lo que me ha contado Fouto. Las cifras de lo que costaban los partidos en la Liga Femenina, lo que ofrecen este año y lo que pide la federación.
Después de la Vuelta.
Buen cebo.
Después, es un cebo.
Si no en América, lo metemos.
¿Cómo has hecho ver que se te ha escapado la sintonía?
No, tal cual. Eric Frade, Kiki Iglesias, hola a los dos, muy buenas.
Muy buenas.
Hola a todos.
¿Qué tal?
Muy bien, aquí en Cáceres.
Está mejor que vosotros. Benepul está bastante mejor que vosotros, ¿eh?
Sí, bueno, ya lo veremos. Ya lo veremos el sábado. Yo tengo ganas de verlo, a pesar de que hoy ha metido tiempo a Enric Mas y al resto.
¿Qué queréis ver ya? ¿Qué queréis ver ya, por favor?
El encadenado de puertos, quiero ver.
Yo sospecho que en Movistar creen que Benepul no está tan bien como parece. Cuidado.
¿Tío qué?
¿Ha tenido algún puntito ahí de que se ha estado a punto de quedarse?
En el último kilómetro, si en vez de tener un 5% tiene un 8%, yo creo que Enric le suelta, ¿eh? Porque ha dejado ahí un metrito que, cuidado, luego la ha remachado. No.
Pero vivís de ilusión. No. Increíble.
Sí, la película que el chaval ha ganado mete tiempo al segundo, pero no está bien.
No, sí.
O sea, la película...
En cualquier momento falla.
En serio.
Sí. Vamos, o sea, ha ganado Benepul, le ha metido tiempo y decimos... Vamos, menudo...
Está para los leones.
¿En serio?
A ver, Eric, Quique, ¿cómo está la cosa?
Vaya día, macho.
Ha dejado malas sensaciones en la victoria, ya está.
Sí, muy mal. Con Ebenepul, líder, más a 2.07, Ayuso a 5.14, o sea que Ayuso ya lo que tiene que hacer es preocuparse de defender los 42 segundos que le separan de Superman López. Hoy mención especial a Carlos Rodríguez, que ha terminado una etapa después de 168 kilómetros sufriendo con todo el lado izquierdo de su cuerpo abrasado, y también ha tenido consecuencias la muerte de la reina de Inglaterra en el mundo del ciclismo. Efectivamente, son colaterales, pero pueden llegar a ser importantes para el Movistar.
Sí, porque se ha acabado el Tour de Gran Bretaña, evidentemente, a mitad de carrera, y ha ganado Gonzalo Serrano, corredor del equipo Movistar, que va a ganar unos buenos puntos. Mañana, Talavera de la Reina, 138 kilómetros, con una doble subida al Alto del Piélago, que dicen que es muy complicado, tanto de subir como de bajar, antes de la gran etapa de la Sierra de Guadarrama.
Y después de un minuto de silencio.
Perfecto. Gracias, compañeros. Un abrazo.
Un abrazo.
Chao.
Pronto llegarán las etapas más exigentes. Vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es el nuevo Fosprin Plus, con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la renovada gama Fosprin en tu herbolario o centro especializado. Y ahora de regalo llévate una funda impermeable y táctil para móvil. Impúlsate y lógralo con Soria Natural.
Fouto, lo contabas en el arranque del programa, está la jornada de la Liga Femenina que arranca este fin de semana, que fue presentada esta semana con, vamos, por todo lo alto, está en el aire porque hay una amenaza de que la Federación no envíe a las árbitras a los partidos.
Sí, además empieza la Liga Profesional, como hemos dicho, con un operador importante detrás, que está DAZN, que ha adquirido los derechos de la Liga Femenina por las próximas 5 temporadas. Las árbitras en un comunicado hoy dicen que no arbitran ningún partido en esta situación laboral y el comunicado de la Liga, Juanma, poco después de las 12 de la noche, que leíamos aquí, era muy duro contra Rubiales. Palabras textuales, Rubiales utiliza de nuevo a la mujer con el objetivo de destruir la Liga Femenina. Confirman que la oferta que ha hecho la Liga a las árbitras es para cobrar 4 veces más de lo que cobraban el año pasado. Invitan a las árbitras directamente a negociar sin la intermediación de la Federación y dicen que todo queda planificado como está para la primera jornada y que si las árbitras no se presentan, pues que irán a daños y perjuicios, o sea, que van a denunciar. En temas de pasta, Juan, porque la Federación hemos preguntado y es verdad que la Federación...
¿Cuánto cobra una árbitra por pitar un partido? ¿Cuánto cobra?
Con lo que hemos leído del comunicado y con lo que dice la Liga, estos son cifras de la Liga, porque, insisto, la Federación no ha querido hablar de cifras. El año pasado el recibo arbitral eran 3.300 euros que paga el equipo que juega como local.
O sea, le pagan 3.300 euros de recibo a la arbitral. Federación, a la Federación y la Federación reparte ese dinero entre las árbitras.
El reparto es 300 euros para la colegiada principal,
¿sí?,
y 150 euros para cada asistente y para la cuarta árbitra.
Perdón, entonces son 300 más 450,
eso es.
750.
Sí, eso es.
Quedan 2.000 y pico euros y ¿a dónde se van?
Eso se lo queda a la Federación para, en teoría, y según nos han dicho, gastos de desplazamiento, manutención...
Joder.
Claro, no, evidentemente,
atención, no, comerán en
evidentemente,
el,
no, no, todos
en
los,
costa,
no todos los desplazamientos cuestan igual. O sea, a las islas cuesta más caro y ir a Valencia cuesta más barato, supongo.
Esto, hombre, si son 4 personas y tienen que viajar las 4 y tienen que pasar una noche de hotel, bueno, pues ahí ya
no te, si vas a Canarias, eso lo amortizas. Si vas a Valencia, pues a lo mejor
te cuesta más barato. A Valencia te van a sobrar 200 euros.
Bueno, pues 3.300 euros. Dice la Liga que desde esta temporada cuatriplican esta cantidad, es decir, que cada recibo serían 13.200 euros. Eso es lo que ofrece la Liga.
¿Por cada partido?
Por cada partido, por cada recibo. O sea, la Liga le da a la Federación 3.200 euros y la Federación, con ese dinero, que haga lo que quiera, con la que le pague lo que quiera.
Y la Federación reparte. Y ahora 13.000. Le dan 13.000 para que reparta...
13.200 euros, eso es.
Y son, hay que pagarle a 4 personas...
Eso es.
Más los gastos de desplazamiento y todo eso.
Eso es, eso es.
¿Y dónde está el problema?
Vale, pues que la Federación pide 23.000, más del doble.
¿23.000 cada partido?
Por cada partido, pero vamos, sí, sí. Porque la Federación quiere que de ese dinero paguen, pagar la Seguridad Social para hacerlas un contrato, seguros,
sí, pero,
y todo eso.
Pero
ese
una
tipo
cosa,
de cosas.
Pero que no, 23.000 cada partido. Son es que tres, no lo genera
son,
el partido.
Son 350.000 euros por club cada año, que sumado los 16 clubes de la Liga Femenina, son 5,6 millones de euros por temporada.
O sea, tienen que gastarse 5,6 millones los clubes en árbitras.
Eso
y,
es.
Y reciben de DAZN 7 millones.
Por temporada, claro.
Por temporada.
O sea, los ingresos de la Liga Femenina son 7 millones de derechos de televisión, más 5 del CSD, más luego la explotación comercial, sí,
pero,
que la lleva la Liga.
Pero que no, es una desproporción absoluta. O sea, tú no puedes destinar el 50% de tu presupuesto o el 70% de tu presupuesto a pagar árbitras.
El salario de la futbolista mínimo son 16.000 euros. Pero claro, tiene que haber una proporción, evidentemente.
O sea, un partido, 23.000 euros.
Sí, sí, yo aproximadamente.
No, a mí
sí,
hay
sí.
algo que se me escapa en esto.
Pues está muy claro. O sea, la Liga Femenina te está diciendo que un término medio, que ni lo del año pasado, evidentemente, ni lo que piden ellos, y ellos están pidiendo más. Así que así está la situación.
Y entonces, el fin de semana...
Está programado todos los partidos.
Los equipos se presentan y sí. ya veremos si van las árbitras.
De hecho, me mandan...
¿Y las árbitras no hablan? ¿No han hablado? ¿No tienen...?
Sí, las árbitras dicen que si ellas pitan en una liga profesional, que ellas tienen que tener un contrato profesional, porque si son baja por maternidad o si son baja una baja por lesión, pues ellas no tienen nada.
No, sí, está en su perfecto derecho, pero
sería 23.000
euros
claro,
por cada partido.
Perdona, un contrato profesional se puede hacer a cualquier persona por 500 euros.
Sí, sí,
tú
claro.
Tú puedes hacer un contrato profesional sí. con seguridad social, con derecho sí, sí. a vacaciones, a baja...
A de horas de alta y ya está.
Claro.
Actualmente que son autónomas, porque eso lo has dicho al principio del programa, que no tienen entonces, contrato laboral.
Mercantil, sí, eso es. Es un contrato efectivamente mercantil que ya cobran pues por
pero,
servicio y ya está.
Vale, perfecto. Que les hagan un contrato con Seguridad Social. Es que ahora, por ejemplo, hay muchos compañeros que van a programas de televisión y tú antes cobrabas por factura, pero ahora cobras por nómina. Te dan de alta un día. Te dan de alta y de baja en el mismo día. Tú puedes hacer eso con un árbitro. Tú, mira, pues sí, ese día tienes un contrato profesional ese día.
Sí, también se puede hacer un contrato con un sueldo base y luego pagar un plus por...
Vale, bueno, eso también se puede. Que hagan cálculos, que hagan cálculos, la media de lo que ganen y
pero,
está.
Pero claro, pero todo es cuestión de dinero. O sea, todo es cuestión
sí, pero,
de dinero. Entonces,
pero es que a mí lo que me parece...
El dinero está...
De pasar de 3.000 a 13.000 y no aceptarlo, es que hay algo raro.
Claro, pues eso es lo raro, que quieren dinero, más
porque,
dinero.
Perdona, 13.000. Pongamos que el desplazamiento son... ¿cuánto?
Cuatro, pero es que depende, si es a Tenerife, pues
tendría que ser lo mismo.
Cuatro vuelos, tal, pero si sí, es a Valencia, pues
de media.
Vale, 2.250 euros era lo que pagaban antes. ¿Por qué va a subir el desplazamiento?
El desplazamiento, claro, pon que haya subido. Venga,
vale,
el doble.
3.000, vale.
No, 4.000 euros. 4.000 euros. Es que te quedan 9.000 euros para repartir entre cuatro personas.
Que antes eran 750.
No entiendo.
No, yo tampoco.
No, la desproporción es evidente.
Que lo más difícil es que haya dinero, pero el dinero está, son cuatro veces más de lo que se
cobra. Claro, pero es que si le piden 23.000. ¿Cuánto van a cobrar las árbitras? ¿Van a cobrar?
Claro, pues eso es lo que tiene que determinar la federación. La liga dice, yo te doy esto por partido.
Pero
yo no puedo dar más.
¿La federación o las árbitras, esos 23.000?
A ver, evidentemente lo pide la federación y lo piden las colegiadas, que han sido las que han dicho que no arbitran. Y la liga dice que las están engañando. Así que bueno, pues... y todo esto a un día, que es que el sábado empieza la liga.
Son las víctimas patéticas de la guerra entre Tebas y Rubiales, claro. Llevada a cada terreno de juego y a cada charco en el que se pueda meter. Ya está.
Totalmente,
ni más ni menos.
Sí. Totalmente. Pero en este caso tenemos claro que si ya paga 13.000 la liga, hombre, por lo menos no está mal la liga, ¿no?
Nada
joder,
mal.
Vamos.
Claro que nada mal.
Vamos,
que
creo
son
yo.
Cuatro veces más de lo que estaba pagando.
Vamos, te digo yo. Gracias, Fouto. Hasta luego.
Hasta luego.
Suáncar, Pilar Casado. Muy buenas
Muy
noches.
Muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Estáis en Berlín ya, ¿no?
Sí. Después de un día, tanto para la selección como para nosotros, larguísimo. En el caso de la selección, ha salido de Tbilisi con una hora de retraso. Volaban en un vuelo charter los cuatro equipos que han pasado a la ronda de octavos. Han tenido que esperar hora y media las maletas y la verdad es que han llegado bastante tarde. Eso sí, a tiempo de que España pudiera entrenar en el Mercedes-Benz Arena, el escenario de esta fase final de los octavos, cuartos, semifinales y final en Berlín, han entrado alrededor de una hora y media aproximadamente, pero sobre todo y básicamente estirar, porque el viaje de la selección ha sido largo, largo.
Suáncar, ¿eres más optimista ya a medida que se acerca la cita del sábado o no?
Yo realmente pesimista nunca he sido. Lo que ocurre es que sabía que España lo tenía complicado si no era capaz de ganar a Turquía. Ganamos a Turquía, eso nos evita a Eslovenia o a Francia, pero nos toca a Lituania. El cruce con el grupo de la muerte es complicado realmente. Y yo pienso que el próximo sábado vamos a definir definitivamente si el papel de España en este Eurobásquet va a ser destacado o nos vamos a quedar con las ganas. Lituania nos ha ganado en la preparación, es un equipo muy fuerte, pero también es verdad que España ha cambiado mucho después de aquella derrota frente a Bélgica, y aunque nos falta, digamos, que el gran liderazgo que antes teníamos en Pau Gasol o algunos otros jugadores, estamos camino de poder hacer un buen equipo y espero que un buen papel también.
¿Ya sería todo en Alemania o se cambiaría de...?
No, ya todos
en la sede de Berlín. Hubo cuatro sedes, había dos en Alemania, de hecho, porque había una en Colonia para la primera fase, pero los equipos que han quedado eliminados han ido viajando a lo largo de toda la jornada a sus respectivos países y los 16 que van a jugar estos octavos están ya concentrados en un hotel en el centro de Berlín. De aquí ya no se mueve nadie, si no es para irse a casa.
Suáncar, Pilar, os escuchamos. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Gracias, adiós. Mensajes y vamos con Dunamérica sin el motor. Arauz.
La bici de Lewandowski es muy común en Alemania, especialmente en las grandes ciudades. Es eléctrica y con portaequipajes delante. Ahí puedes llevar carga, niños o lo que quieras. Pero por favor, el contrato de Griezmann atenta contra los derechos del trabajador. No se sostiene por ningún lado. Tendría que entrar un juez de oficio. En cambio, dice otro, un contrato es un contrato y hay que cumplirlo. Nadie obligó ni al Atleti, ni al Barça, ni a Griezmann a firmarlo. Dice otro oyente, el Barça denunciando al Atlético cuando ellos dejaron a Ertel tirado en un aeropuerto porque sabían que iba a fichar por otro equipo. Y nos dice esto una oyente, Loli en concreto, nos dice, os escucho a las 11:30 y luego a partir de las 12:30 os veo y mi marido me pregunta siempre si estoy loca.
Gracias, compañeros. Un abrazo.
Hasta mañana.
Adiós.
Un abrazo.
Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.
Carlos Miquel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Estamos con tu periplo por Europa. ¿Dónde estás?
Sí.
Monza, ¿no?
Ahora Monza, sí. En Italia. Sí, sí. Ahora el Templo de la Velocidad, ese circuito que está en un parque al norte de Milán, que es bueno, pues una auténtica maravilla. Fiesta de Ferrari. Fiesta en el circuito de Monza, se cumple 100 años, fiesta de Ferrari para celebrar el 75 aniversario. Van a llevar partes amarillas en el monoplaza, van a llevar el casco amarillo y también el mono amarillo. Y luego decirte que va a penalizar Carlos Sainz, que tiene que cambiar motor, va a salir al fondo de parrilla, pero lo que pasa es que como también penaliza a Hamilton, porque dañó el motor de su Mercedes en aquel accidente con Fernando Alonso, aquel toque en Spa, y también otros tres o cuatro pilotos más, pues no está clara la posición. Puede que al final sea decimosexto, decimoquinto. Y, por supuesto, va a ser un fin de semana marcado por el fallecimiento de la reina Isabel II. 8 de los 10 equipos son ingleses. El negocio es muy british. De hecho, la Fórmula 1 ya ha mostrado su pésame. Mañana habrá un minuto de silencio. Se esperan crespones negros en todas las escuderías. La propia Ferrari también ha dado el pésame. También te digo, si falleciera, Dios no quiera, el rey de España, pues al negocio de la Fórmula 1 le daría exactamente igual. Pero es un negocio británico y evidentemente va a haber todo tipo de muestra de condolencias. Un minuto de silencio mañana y se espera otro minuto de silencio antes de la carrera. Y ojo, menos mal que está ese plan de 10 días para el funeral de Estado, porque si hubiera funeral, a lo mejor Sir Lewis Hamilton tenía que ir obligatoriamente a ese funeral. Como va a ser dentro de 10 días, pues no pasa nada, va a correr Hamilton normalmente. Y te voy a terminar con unas declaraciones de Fernando Alonso que te van a gustar. Habla que con Aston Martin cree que puede volver a ganar carreras, habla de que puede subir al podio esta temporada y ha pedido algo muy interesante. Quiero salir en la próxima película de James Bond. Ya que voy a Aston Martin, me encantaría salir llevando un coche en una película de James Bond a hacer un cameo. A ver si le hacen caso, estaría gracioso, yo que sé, que le cediera el coche a James Bond, pero tampoco sabemos cuál va a ser el nuevo James Bond, porque esto está en proceso, o sea que vamos a ver qué pasa. Ya sabes que además se decía que a lo mejor el próximo James Bond sería una mujer, así que a ver qué pasa.
A ver qué pasa. Gracias, Carlos.
Un abrazo, hasta luego.
Cerramos semana con The Americans, es versión express, sigue Luis y Senabre, se incorpora Pani. Hola, Pani.
Muy buenas.
Y se incorpora Parra. Hola, Parra.
Buenas noches, Juanma.
Tienes una ceremonia especial este fin de semana, profe. Salón sí, de la Fama sí. 2022 con un gran amigo tuyo.
Salón de la Fama que pronto veremos en un par de años, quizá tres, como mucho, estará Pau Gasol ahí en el Salón de la Fama, pero en este de 2022, que está, digamos, presidido sobre todo por Manu Ginóbili, el jugador, también está Tim Hardaway, Bob Huggins, entrenador de Cincinnati. Está un amigo mío que es Josh Kall, que se lo merece muchísimo. Ha entrenado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 equipos de la NBA. Ha ganado más de 1.100 partidos en su carrera profesional. Y bueno, estoy muy contento. Hemos hablado y él está también muy feliz en reconocimiento a su prolífica carrera y magnífica carrera en la NBA. Y recordar que entrenó en dos ocasiones, en dos periodos distintos, al Real Madrid.
Perfecto. Siguiente noticia, Parra.
Se despide del baloncesto. Estamos hablando de una mujer que es historia del baloncesto. Las Storm perdieron el otro día contra las Vegas Aces, quedaron eliminadas de playoff, y toda vez que ella dijo que esta era su última temporada, pues Sue Bird, con 41 años, cumple 42 en octubre, ha jugado su último partido de baloncesto, y fíjate cómo será la mira de importante, que ha ganado 5 oros olímpicos, 4 mundiales, 4 anillos de la NBA, 2 títulos universitarios y 5 Euroligas. Pedazo de palmarés.
Con ese apellido...
¿Cómo?
Parra, ¿has dicho la mina?
La mina, sí, lo ha dicho, lo he escuchado.
Lo ha dicho. Si era la mina, sí.
La mira.
Ah, la amiga, vale.
Sí, la mina no.
Ah, vale.
La mina, iba a decir que con ese apellido tienes que jugar bien a baloncesto.
No, pensé que era un término argentino. Demandan a LeBron James, Luis.
Sí, 10 millones de dólares. Eso le piden a él, a Drake y a Future, que son dos raperos, por explotación indebida de la propiedad intelectual de un documental que se llama Black Eyes, que es sobre una liga de hockey canadiense de principios del siglo XX. Bueno, le demanda a Billy Hunter, que es ex abogado de la Asociación de Jugadores de la NBA, y pues eso, si te demandan a ti, te piden 1.500 euros, pero como es a LeBron James, pues le piden 10 millones de dólares.
Claro, total. Es tal cual.
Y o sea, el caso es intentar trincar.
El caso es que igual nos hacen el mismo daño, a mí 1.500 euros que a él, 10 millones de euros.
Seguramente a ti más, los 1.500 pavos. Sí.
No tenía que haberte usado a ti, por ejemplo. Tenía que haberme usado a mí.
¿Qué le ha pasado a Mason Smith?
No, le ha pasado, es una joven estrella, un defensive tackle de LSU, la Universidad de Louisiana State.
No sé Tigers. Nada de lo que has dicho en los últimos,
sí, perdona,
los 5 segundos.
Defensive tackle es una posición defensiva de fútbol americano. Es una estrella, claro, de fútbol americano.
Me habláis.
El que va a placar, uno de los que va a placar.
Sí. Vale. Es un tío que no solo está destacando mucho ahora y es una estrella, sino que pintaba, bueno, sigue pintando, de hecho, muy bien para el próximo draft y tal. Y en una celebración de una jugada que no es ni suya, es un compañero que hace un tackle, oh, qué bien, tal, no sé qué, va a celebrar, a hacer un poco el tonto, a dar volteretas y tal, se ha roto para toda la temporada, se va a perder toda la temporada, peligra el draft, peligra toda su carrera ahora mismo, simplemente por querer celebrar una acción de un compañero.
Oye Pani, no quiero irme sin preguntarte por el acontecimiento del día, por el fallecimiento de la reina de Inglaterra. ¿Tú qué quieres decir?
Bueno, que yo estuve en Londres como... lo que llaman trainee, es decir, para entrenamiento en el banco en el que trabajé durante un año y viví en Londres, y esto pasó hace casi 40 años. O sea que esta mujer, bueno, hablando en términos de NBA, solamente hay 10 equipos que existían antes de que ella llegase al trono. 22 equipos de la NBA han nacido, 20 equipos de la NBA han nacido después que ella. Bueno, es una pérdida importante para el Reino Unido, y una mujer con una longevidad extraordinaria. Y vamos a ver qué tal se le da a Charles III, a Carlos III, su reinado, porque desde luego preparado está.
Yo creo que es el primer, he leído hoy que es el primer mundial de fútbol, el de este año.
Sí, los ha visto, sí, todos.
Sin
los
la reina de Inglaterra, porque los nació todos. Después de... O sea, nació antes del primer mundial.
Nació en el 26 y el primero fue en el 30, claro, en Uruguay.
Sí, o sea, ella lo de yo no había nacido no lo pudo decir.
No, nunca. Mundial,
habrá, o sea, visto que este a mitad de temporada ya no.
Es lo que decía antes Paloma, que el 85% de los británicos no sabía lo que era vivir sin la reina.
Claro, sí, sí, sí.
Tienes que ver de todas maneras, Juanma, a ti que te interesa mucho esto, Irish Twitter, es decir, el Twitter irlandés, porque en su inmensa mayoría los irlandeses no están precisamente compungidos por el fallecimiento de la
reina. Bueno, lo estoy viendo, es brutal, porque es Domino's Pizza. Bueno, todos nosotros damos apoyo, entonces hay Domino's Pizza Irlanda, que dice, no, yo no estoy de acuerdo.
Bueno, yo he visto un vídeo muy salvaje de un argentino, no sé si se ha llegado.
Sí,
demasiado salvaje, o sea, con lo de las Malvinas en la cabeza. Americans, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Adiós, hasta luego.
Soy el fuego que...
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo, que vuelve mañana 11:30 con Joseba Larrañaga y su Oasis de Libertad. Fin de semana, tiempo de juego, domingo el tertulión. Ahora, la noche con Beatriz Pérez Otín. Descansen, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.